Ricardo Ursúa Rivera, integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. Contamos con la presencia del senador Héctor David Flores Ábalos, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia del licenciado Salvador Aguayo García, el secretario general de la Red Nacional de Organizaciones y Empresas Sociales. Agradecemos la presencia del licenciado José Manuel Luna Calderón, director general de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Finalmente, queremos agradecer la presencia del licenciado Raúl Urteaga Trani, él es coordinador general de Asuntos Internacionales de Zagarpa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación que esta mañana nos acompañan. Señoras y señores, sin más preámbulos, para dar la bienvenida a este importante evento, escucharemos el mensaje a cargo del presidente de la mesa directiva, el senador Ernesto Cordero.
Muchas gracias. Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República. Para nosotros, como ustedes saben, estamos presentes los senadores integrantes de esta comisión que le va a dar seguimiento, le está dando seguimiento a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Este grupo, que es coordinado por la senadora Marcela Guerra, es una suerte de... Pues no somos negociadores, tampoco somos cabilderos, pero somos los que al final de cuentas vamos a ratificar o no el Tratado de Libre Comercio. Entonces estamos tomando esta responsabilidad con mucho profesionalismo, con mucha seriedad, y estamos acompañando a los negociadores mexicanos en todo este proceso. Debo decir que es un equipo de negociadores muy profesional, muy competente, y con los cuales tenemos toda la coordinación y toda la comunicación. Y creo que el ejercicio está resultando de verdad muy bien, y hay que reconocerlo y agradecer a la Secretaría de Economía. El que ustedes estén aquí el día de hoy para nosotros es fundamental, porque nos permite conocer de primera mano pues cuáles son los temas que les inquietan, que les preocupan, y nosotros también tengamos y desarrollemos esa sensibilidad de estos temas para cuando se pongan sobre la mesa y podamos emitir una opinión al respecto. Creo que si algún sector le ha ido bien con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es al sector agropecuario. México se ha venido transformando, lamentablemente no en todo el país, pero en buena parte del país se ha venido transformando gracias a la apertura comercial y a la posibilidad de acceder al mercado de Norteamérica con la facilidad con la que lo hace el Tratado de Libre Comercio. Seguramente habrá algunos otros sectores que no fueron tan favorecidos y habrá que atender, y si vamos a modernizar el Tratado de Libre Comercio, pues es una buena idea incluir a un mayor número de sectores en todo esto. Y por supuesto, tengan ustedes la certeza de que al menos en lo que toca al Senado de la República, y estoy seguro que también para los negociadores de la Zagarpa, la Secretaría de Economía, pues ustedes son un sector fundamental, un sector a proteger, un sector a desarrollar y un sector que ha venido modernizándose y tiene que seguir modernizándose para ser puntal del desarrollo del país. De manera que los escucharemos con mucha atención. Esta reunión la coordina mi compañera la senadora Marcela Guerra, quien coordina los esfuerzos de todos nosotros en seguimiento al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sean ustedes bienvenidos, esta es su casa y en nosotros encontrarán aliados y siempre la disposición a escuchar y apoyarlos. Muchas gracias.
Creo que agradecemos todas y cada una de las palabras a cargo del presidente de la mesa directiva, el senador Ernesto Cordero Arroyo. A continuación escucharemos las palabras a cargo de la coordinadora de esta reunión, la senadora Marcela Guerra.
Compañeras y compañeros integrantes del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros senadores de la República. México, junto con la región de América del Norte, se encuentra en un punto de inflexión en su trayecto para la prosperidad compartida. Al momento que nos encontramos en este recinto, ustedes saben que los equipos de negociadores mexicanos, estadounidenses y canadienses se encuentran en la Ciudad de México en el marco de la segunda ronda de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio. Las 25 mesas de trabajo instaladas se avanzará en temas como acceso a mercados, reglas de origen, medio ambiente y pequeñas y medianas empresas. Contemplada para concluir en diciembre próximo, la renegociación para la modernización del tratado sentará las bases sobre las cuales los sectores productivos del país podrán reforzar su presencia internacional. Y de especial interés en la renegociación de este tratado es el sector agropecuario. En las últimas décadas, México ha navegado con éxito en su tránsito hacia una economía abierta. Y en el caso del sector agroalimentario, este pasó de tener una balanza comercial deficitaria a una superavitaria. Asimismo, México se ha convertido en el 12º productor de alimentos a nivel mundial. Tan solo en el 2015 las exportaciones totales del sector fueron de 26.700 millones de dólares, cifra mayor a la que el país recibe en divisas por concepto de petróleo, de turismo, incluso de remesas. Específicamente en la relación con Estados Unidos, pasamos de comercial 4.000 millones de dólares en productos agrícolas en 1994 a 24.000 millones el año pasado, lo que representa un crecimiento del 600% en los 23 años de vigencia del tratado. Por ello, en el año 2016 nos convertimos en el principal proveedor agrícola de Estados Unidos al ser responsables del casi 20% de las importaciones agroalimentarias que recibe este país. Un importante logro para los productores mexicanos, sin duda. Los aquí presentes partimos de una premisa compartida. Primero, queremos que a México le vaya bien, que crezca todo su potencial y que los beneficios que se generen produciendo y exportando lleguen a más mexicanos. Es decir, queremos la democratización de los beneficios del tratado. El acompañamiento que el Senado de la República está haciendo en las negociaciones del tratado está orientado a defender el interés nacional asociado hoy en día, también abogar por el que funcione correctamente dentro del tratado y a renunciar a cualquier retroceso y también a maximizar los beneficios a partir de lo que puede funcionar mejor. Para nosotros los senadores de la República es de la más alta importancia conocer las preocupaciones de los diferentes sistemas producto, aquí representados por todos ustedes, porque subyace en esta reunión la reflexión sobre la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria incluye procurar el acceso físico, económico y social a la alimentación, pero también verificar la calidad sanitaria y nutricional de los productos, que se cumplan con los estándares internacionales. Aseguran también que se produce cuidando el medio ambiente con la viabilidad económica y finalmente exigiendo reciprocidad en el cumplimiento de estas normas entre socios comerciales. Reciprocidad. Hoy les queremos decir que desde el Senado de la República, que actuando con responsabilidad en nuestro rol de facilitadores de la negociación, procuraremos que sus demandas sean escuchadas a lo largo de esta negociación. En el mismo sentido y haciendo uso de la diplomacia parlamentaria, estamos listos a hacer saber a nuestros pares en Canadá y en Estados Unidos que cuando se acepta una negociación se tiene que llegar a un arreglo y se debe de honrar lo acordado. Así pues, los senadores de las fuerzas políticas más representativas nos hemos dado cita para identificar como facilitadores qué podemos hacer con ustedes y lograr que el sector primario mexicano en su conjunto continúe por el camino del crecimiento que genera empleos y divisas para México. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este Senado de la República, que es su casa.
Agradecemos esta importante contextualización a cargo de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, la senadora Marcela Guerra. Señoras y señores, queremos darle la más cordial bienvenida al maestro Francisco Guarria Treviño. Él es coordinador general de ganadería de Zagarpa. Muchísimas gracias por acompañarnos. A continuación tiene el uso de la palabra el licenciado José Manuel Luna Calderón.
senador Ernesto Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, senadora Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, señoras y señores senadores integrantes de la CREAN y los que acompañan la negociación para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, licenciado Salvador Aguayo García, secretario general de la Red Nacional de Organizaciones y Empresas Sociales y coordinador de la Comisión de Comercio Nacional e Internacional del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. Muy buenos días a todos. A nombre del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, agradezco la invitación hecha a la Secretaría a participar en esta reunión senatorial con integrantes del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable en el contexto de la modernización del TLCAN. La organización de esta reunión tiene lugar ahora que transcurre la segunda ronda de negociaciones para la modernización de este importante tratado, tal como lo dijo la senadora Marcela Guerra, para lo cual la Secretaría ha mantenido el contacto no solamente con el sector productivo y el Senado de la República, sino también con las instituciones académicas y las organizaciones de la sociedad civil a través de foros y consultas públicas, tal como la realizada recientemente por Internet. El lento crecimiento económico y un comercio poco dinámico en los últimos años han alimentado un creciente descontento con la apertura comercial en el orbe. Ante el resurgimiento del proteccionismo y un complicado entorno para el libre comercio, se advierte el riesgo de un repliegue del multilateralismo que tendría efectos adversos para la economía mundial y para economías abiertas como la mexicana. La actual administración ha sido enfática en que México no cierra sus mercados ante la competencia, sino que se prepara para enfrentarla mediante su actual red de tratados de libre comercio, de acuerdos de promoción y protección recíproca de las inversiones y de acuerdos de complementación económica y alcance parcial, así como mediante la implementación de reformas estructurales que nos permitan ser más competitivos. Así también, a través del apoyo irrestricto a un sistema multilateral de comercio abierto basado en normas y la diversificación de nuestras relaciones económicas mediante una agenda de negociaciones comerciales que contempla los cuatro puntos cardinales. La modernización del TLCAN forma parte ahora de esta agenda de negociaciones. El TLCAN es un acuerdo paradigmático en el que por primera vez tres países con diferentes niveles de desarrollo iniciaron la construcción de un esquema de integración que fue fundamental en la inserción de México a la globalidad e influyó en otras negociaciones comerciales de la época. El tratado ha sido un éxito en términos de la creación de comercio y de los flujos de inversión que ha generado desde su entrada en vigor. En 2016, el comercio trilateral fue de casi 3,000 millones de dólares al día y las exportaciones de México hacia sus contrapartes fueron de 36 millones de dólares por hora. Bajo el TLCAN, el comercio de México creció 452%, sus exportaciones 604% y las importaciones 307%. En particular, tal como fue ya mencionado, los sectores agrícola y alimentario de México se encuentran entre los principales beneficiarios del tratado, creando cadenas de valor integradas que han mejorado la seguridad alimentaria regional y el bienestar de los consumidores. En 2016, México exportó exitosamente a 182 países, entre los que se encuentran Estados Unidos y Canadá, con un valor de casi 27 mil millones de dólares. Considerando los vectores agropecuario, agroindustrial y pesca, en 2016, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos fueron 7.4 veces mayores comparadas con las de 1993. Las exportaciones a Canadá fueron 21.4 veces superiores. México es el principal proveedor de importaciones de 86 productos agroalimentarios en Estados Unidos y 20 en Canadá. Por lo que se refiere a la inversión, el monto acumulado por el país entre 1999 y 2016 ascendió a 241 mil millones de dólares. Desde una perspectiva regional, con la modernización del TLCAN, México tiene como prioridades fortalecer la competitividad de América del Norte, avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable, aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI, promover la certidumbre del comercio y las inversiones e incrementar la participación de las empresas de la región en los mercados internacionales, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas. México, en este proceso de negociación, se basa en fundamentos que consisten, primero, en la no aceptación de un esquema que constituya un retroceso al alcanzado por el tratado y que implique un comercio administrado. Segundo, en no conducir el proceso desde la óptica de que el tratado solo ha resultado benéfico para una de las partes. Tercero, en adoptar una perspectiva trilateral de largo plazo con una visión ganar-ganar para los tres países. El TLCAN, como se ha indicado, tiene espacios para revisar los principios y áreas que lo integran y adecuarlos a las circunstancias y tendencias actuales del comercio internacional. así como para incluir nuevas disciplinas que hace 23 años no existían o había restricciones que impedían su negociación en temas como facilitación del comercio, economía digital, coherencia regulatoria, cuestiones de género, integración energética, desarrollo sostenible y anticorrupción. Resulta claro que la modernización del Telecán puede contribuir a aumentar y balancear el comercio entre las partes, pero no es la solución para corregir por sí misma el déficit comercial de alguna de ellas. Señoras y señores, para concluir, destacaría tres puntos. El primero es que México ha seguido decididamente un modelo de economía abierta y ha logrado insertarse exitosamente a la globalidad, entrelazando los sectores productivos a los de nuestros socios comerciales para obtener el máximo beneficio de las complementariedades económicas. El segundo es que la modernización del Telecán tiene lugar en un momento en el que México mantiene una intensa agenda de negociaciones comerciales en la que todos los procesos son importantes, entre los cuales incluyen la modernización del acuerdo global con la Unión Europea, la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio, la apertura de Alianza del Pacífico a estados asociados como Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur, la ampliación y profundización de acuerdos de complementación económica como los existentes con Brasil y Argentina, el aprovechamiento del Tratado de Asociación Transpacífico, el TPP, bajo nuevos formatos para su implementación entre 11 de los países que lo constituyeron, la búsqueda de acercamientos con países asiáticos en crecimiento, China, Corea del Sur e India, dos de los cuales forman parte de los llamados BRICS, con los que también hay aproximaciones, y, no menos importante, a través de la activa participación del país en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y la Asociación Latinoamericana de Integración. Todos estos procesos y actuaciones que apoyan la diversificación del comercio internacional del país forman parte de nuestra agenda comercial desde antes de que iniciara la modernización del Telecán. El tercer y último punto a destacar es la existencia de una creciente convergencia de posiciones sobre la importancia de preservar los beneficios del Telecán y la oportunidad que se tiene para concluir la negociación en los próximos meses, sin que ello signifique sacrificar la sustancia y la calidad del tratado, pues lo que se busca es contar con un instrumento que sea ganar-ganar y cuyos beneficios para el país sean claros al Poder Legislativo cuando se someta a su eventual aprobación. Por ello, no obstante los factores de riesgo, la evolución hasta ahora registrada del proceso de modernización del tratado sustenta las previsiones favorables de la economía mexicana para 2018. Por todo lo anterior, es de suma utilidad conocer las inquietudes del Senado de la República y en esta ocasión del sector primario expresadas a través del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable con el fin de seguir trabajando para un tratado moderno que se construya sobre la base del Telecán existente, con el fin de profundizar y fortalecer las relaciones económicas y la competitividad regional de América del Norte, así como mantener el liderazgo y contribución de México al marco jurídico internacional aplicable al comercio, de manera tal que sea más incluyente, democrático y solidario. Muchas gracias.
Agradecemos el importante mensaje a cargo del director general de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, el licenciado José Manuel Luna Calderón. A continuación, escucharemos la perspectiva a cargo del coordinador general de Asuntos Internacionales de Zagatpa, el licenciado Raúl Urteaga Trani.
Muy buenos días. Agradezco muchísimo la invitación que esta comisión del Senado de la República ha hecho a al secretario José Calzada Rovirosa para estar presente en esta reunión, en este diálogo. Y solamente agregar, porque creo que tanto la senadora Marcela Guerra como el director general de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía han plasmado claramente cuáles han sido los objetivos de esta negociación, pero también el ambiente, el entorno por medio del cual nos encontramos en lo que son las políticas de comercio exterior de nuestro país. Con respecto a la Zagarpa, quiero comentar que nos hemos abocado desde luego a trabajar coordinadamente con la Secretaría de Economía. Todos sabemos que la Secretaría de Economía tiene el mandato de la negociación de acuerdos internacionales, de acuerdos comerciales internacionales por parte de nuestro país. El sector agroalimentario mexicano obviamente reviste la mayor importancia, de hecho, en los tratados comerciales internacionales. Es este sector el que mayormente atrae atención, el que mayormente tiene sensibilidades, pero también el que mayormente se puede beneficiar, y en el caso particular del Telecán, como se ha señalado aquí correctamente, es el que también ha tenido uno de los mayores éxitos como sector en nuestra economía mexicana. No voy a comentar ni a repetir las cifras que ya se dieron del comercio agroalimentario mexicano, no solamente en la región de América del Norte, sino a nivel global. Y tal vez lo que quisiera yo resaltar son dos cosas. El aspecto de que estamos inmersos en la modernización de este tratado, y hago énfasis en señalar modernización, porque lo que queremos, y así está plasmado claramente en los objetivos por parte del Ejecutivo, secundado desde luego por el Legislativo de México, en el sentido de no retroceder un paso, sino más bien avanzar en todos los órdenes. Es decir, la modernización promueve y propone el que ahondemos en la facilitación del comercio, en que tengamos mejor acceso para nuestros productos, particularmente el sector que nos atañe, y que favorezca desde luego a todos los productores, particularmente los pequeños y medianos productores de nuestro país. Y el segundo punto que quiero resaltar aquí es la comunicación que hemos tenido con las distintas organizaciones, incluido el propio Consejo, y la propia Comisión de Asuntos Exteriores del Consejo, es decir, la COCONI, con quien la SAGARPA, la unidad que me honro en presidir, la Coordinación de Asuntos Internacionales, se ha reunido cuando menos 20 veces desde el año 2016, primero bajo los parámetros de la negociación del Acuerdo Transpacífico, el TPP, y en segundo lugar, en las consultas que hemos venido realizando con la propia Comisión para esta modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No obstante que lo que nos atañe en este momento es la modernización del Telecán, también hago énfasis en algo muy importante. En la SAGARPA, de la mano desde luego de los productores, nos hemos dado a la tarea de diversificar mercados de exportación, pero también mercados de importación. Es decir, recordemos que somos, por un lado, compradores netos de algunos granos básicos, y estamos con mucho éxito y con resultados claramente dados ya en este momento, de que México sí puede tener un plan B, particularmente en el tema de la importación de granos básicos, que, como todos ustedes saben, después estos granos son los que son la base del alimento de nuestro sector pecuario, y que después nosotros con tanto éxito estamos exportando a los mercados globales. Entonces, resaltar este esfuerzo de diversificación, particularmente con los países de la Unión Europea, ya se mencionó aquí el proceso de modernización de dicho acuerdo, con la Península Arábiga y los países musulmanes que demandan una certificación halal, y de la cual la Secretaría de Agricultura ha exitosamente logrado dichas certificaciones. Ustedes conocen algunos de los casos exitosos de empresas mexicanas de productores que están exportando ya al mercado halal, particularmente de la Península Arábiga. Destaco particularmente el tema de la diversificación hacia China, desde luego con Japón, con quien tenemos un tratado de libre comercio que data del año 2005, y los esfuerzos de promoción y acceso a mercados como el de Corea, Singapur y otros mercados. En ese contexto es el mensaje que deseo dejar plasmado aquí, repito, en representación del secretario José Calzada Rovirosa, y agradezco muchísimo esta oportunidad de diálogo. Muchas gracias.
Desde luego que agradecemos al Coordinador General de Asuntos Internacionales de SAGARPA, el licenciado Raúl Urteaga Trani, por su mensaje. A continuación, escucharemos al licenciado Salvador Aguayo García. Él es Coordinador de la Comisión de Comercio Nacional e Internacional del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.
Gracias. Buenos días a todas y a todos ustedes. Mi nombre es Salvador Aguayo, dirigente nacional de la Organización Nacional Campesina Red Noremso. También soy coordinador de la Comisión de Comercio Nacional e Internacional del Consejo Mexicano, la cual tiene la tarea de dar seguimiento a la renegociación del TLCAN, generar y presentar las propuestas por los integrantes del Consejo Mexicano en los diversos actores que de alguna forma intervienen en el TLCAN. El Senado es un actor muy importante en este tema. Quiero saludar con respeto a la senadora Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte en el Senado, agradecerle y reconocerle por esta apertura tan importante para los integrantes del Consejo Mexicano. Muchas gracias, senadora Marcela. También quiero saludar y felicitar al senador Ernesto Cordero, digo, ya acaba de salir, presidente de la Mesa Directiva del Senado, esperando que luche por mejorar las políticas públicas para el campo. Le pedimos enormemente que vea la política pública, que es muy importante para nosotros. Saludos cordiales al licenciado Raúl Urteaga, Coordinador General de Asuntos Internacionales de la SAGARPA, en representación del titular de la SAGARPA, licenciado José Eduardo Calzada. Licenciado Raúl, le pido que le haga llegar un reconocimiento por la apertura para escuchar a este Consejo Mexicano a través del foro sobre el TLCAN que recientemente llevamos a cabo, conscientes de que trabajando juntos podemos ser más. Saludos a los demás funcionarios que nos acompañan de la SAGARPA. También quiero aprovechar el momento para reconocer a Salvador Béjar, que hoy no está aquí con nosotros, y al señor Juan Manuel, de la Secretaría de Economía, y demás, además de otros funcionarios que nos acompañan, por su amplia disposición para recibir las iniciativas sobre el TLCAN de los integrantes del Consejo Mexicano. Incluso han estado presentes en varias sesiones de trabajo en la Comisión de Comercio del Consejo Mexicano. Mi respeto por su disposición. Quiero agradecer la asistencia de los senadores de la República aquí presentes. Como Consejo Mexicano, consideramos que tienen un papel muy importante en la renegociación del TLCAN. Sabemos que tienen la última palabra. Los resultados de la modernización del TLCAN tendrán que pasar por el aval de ustedes. Por esta razón, para nosotros es de suma importancia este evento de consulta con el sector social, privado y académico de nuestro país. Sobre todo quiero felicitar y dar la más cordial bienvenida a todos los consejeros de las organizaciones que integran el Consejo Mexicano. Esperemos que sea de mucha utilidad este encuentro. Quiero continuar con mi presentación, si me pueden ayudar por favor para pasar las diapositivas en la pantalla. Quiero presentarles lo que es el Consejo Mexicano. La siguiente, por favor. La anterior, por favor. Miren, sé que el Consejo Mexicano, algunos legisladores y algunos sectores no lo conocen bien. Entonces quiero pasar unas diapositivas para que conozcan el Consejo Mexicano. Ese es el logotipo. Su nombre completo es Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. Es un espacio, yo creo que el más importante del país en la definición de la política pública para el desarrollo rural. Integra todos los sectores que intervienen en el campo. La siguiente, por favor. Miren, un ejemplo, ojalá lo puedan ver, se ve un poquito pequeño ahí, pero ojalá lo puedan ver. Pero miren, el Consejo Mexicano integra a las dos comisiones, a la Comisión de Desarrollo Rural y a la Comisión de Agricultura de las dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ellos son consejeros del Consejo Mexicano. También hay instituciones como la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, la Comisión Nacional de Gobernadores, la Comisión Nacional del Agua, la Financiera Nacional, la SAGARPA, SEDESOL, SEGOF, entre otros. Son parte del Consejo Mexicano. Hay instituciones de investigación como la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo, la Asociación de Egresados de la Escuela de la Narro, la Asociación de Ingenieros de la Universidad Metropolitana, está la Confederación Nacional Agronómica, entre otros. Hay organizaciones privadas como el Consejo Nacional Agropecuario, La Confederación de Organizaciones Ganaderas, la Unión Nacional de Avicultores, la Confederación de Propietarios Rurales, la Asociación Nacional de Engordadores, en fin, son algunos que estoy mencionando, todos ellos son integrantes del Consejo Mexicano. La siguiente, por favor. Hay 50 organizaciones sociales, por mencionar algunas: Alcano, Amor, AMUX, El Barzón, ANSIAM, ANEC, ANSAC, CAM, CC, CCI, CIOAC, la Confederación Nacional Campesina, la CEMPA, la CODUC, CONSUC, COUC, MAIS, Red Mujer, Red Norenzo, Red MOCAF, REMUI, RENACES, RENAMU, RENAMUBI, en fin, todas esas organizaciones son parte del Consejo Mexicano. La siguiente. Hay 60 sistemas producto: el de agave, tequila, aguacate, ajo, algodón, apícola, arroz, avícola, durazno, fresa, limón, ostión, plátano, porcinos, papa. La siguiente: tilapia, trigo, vainilla, tomate, trucha, vid. La siguiente, por favor. La siguiente. Todos estos, compañeros, señores senadores, todos estos son integrantes del Consejo Mexicano. Creo que vale la pena mencionarlos para que vean la importancia que tiene el Consejo Mexicano. ¿En qué se basa esta constitución del Consejo Mexicano? La siguiente, por favor. Se basa en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 17. Se crea el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable como instancia consultiva del gobierno federal, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural. Es decir, el Consejo Mexicano se constituye en la Ley de Desarrollo Rural, en el artículo 17, como instancia consultiva. Incluso algunos artículos mencionan que debe ser vinculatorio. Partiendo de esto, la siguiente, por favor. Al verse obligados por ley que el Consejo Mexicano sea consultado, realizamos un foro el 25 de julio referente al tema del TLC, que es un tema muy importante para los consejeros, en el cual estuvo ahí con nosotros. La siguiente, por favor. Subieron 200 personas representando a los 151 consejeros pertenecientes al Consejo Mexicano. La siguiente, por favor. En ese foro estuvieron el secretario Pepe Calzada, el titular de la Zagarpa, estuvo el licenciado Salvador Béjar, que es el director general para América del Norte, el cual es encargado de operar la cuestión del TLC. Estuvo con nosotros la subsecretaria Meli Romero, y los coordinadores de mesa fueron los diversos subsecretarios y directores generales. Así es. La siguiente, por favor. En este foro se llevaron 6 mesas: la de agricultura, ganadería, pesca y acuacultura, desarrollo rural, infraestructura y logística, y sanidad y logística. La siguiente, por favor. En este foro se realizaron 78 propuestas y por 68 consejeros. Hubo 9 propuestas por escrito. Ahí están las asociaciones y organismos que presentaron las propuestas por escrito. La siguiente, por favor. Este fue el resultado final y general de este foro. Miren, si se fijan ahí, un poquito más de la mitad de las propuestas que realizaron los consejeros hacen referencia a que tenemos que impulsar una política pública interna eficiente. En todos sentidos: en infraestructura, en transporte, en extensionismo, en todo tipo de política que vean causada a reactivar la actividad productiva de nuestro país. Más de la mitad propusieron y sus propuestas fueron encauzadas en este sentido. 16 personas, o el 20%, proponen un apartado especial para mujeres, ambiental y para el pequeño productor. Nosotros como consejeros proponemos que sea una parte fundamental en la modernización del Telecam. 4 personas, el 5%, consideran que el TLC, el capítulo agropecuario, debe salirse del Tratado de Libre Comercio. En fin, hay otras propuestas que se fueron analizando, pero aquí lo importante que tenemos que observar es que la mayor parte de los consejeros ven la necesidad de fortalecer la política interna de nuestro país. La siguiente, por favor. ¿Qué esperamos como Consejo Mexicano? Como Consejo Mexicano, esperamos que nos escuchen las expresiones y propuestas del sector social, académico y privado que intervienen en el campo, que las hagan suyas, las presenten y las defiendan en las diversas etapas de la renegociación del TLCAM, que den prioridad al capítulo agropecuario, que no sacrifiquen al sector, el cual es de mayor crecimiento de la economía mexicana. Como poder legislativo, impulsen políticas eficientes para reactivar la actividad productiva interna de nuestro país, fortaleciendo al pequeño productor. La siguiente, por favor. Incrementar el presupuesto para el campo, que años anteriores ha bajado más de la mitad en programas productivos. Evitar los recortes al presupuesto autorizado por el Congreso de la Unión, realizados por Hacienda. El Gobierno Federal y el Congreso de la Unión deben contar con el aval del sector social y productivo del país en temas como el TLCAM. Concluyo. La modernización del TLCAM es una oportunidad, y en caso de que se cancele el TLCAM, es una gran oportunidad. Permitirá ver al interior de nuestro país, impulsar políticas públicas eficientes para reactivar la actividad productiva de nuestros productores. Imagínense, tenemos 5 millones de hectáreas abandonadas. 5 millones de hectáreas abandonadas. La verdad es que me atrevo a decir que como sector social y productivo del país, que integrantes del Consejo Mexicano, no hay temor. Hay oportunidad en el Tratado de Libre Comercio para ver al interior de nuestro país y fortalecer nuestra actividad productiva. Les agradezco mucho la atención.
Muchísimas gracias, licenciado Salvador Aguayo García, que también nos contextualizó este importante tema sobre el TLCAM. Señoras y señores, a continuación, los integrantes del Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable participarán en 3 rondas de intervenciones en las que cada participante podrá hacer uso de la palabra hasta por 3 minutos. Les solicitamos atentamente sean respetuosos con este tiempo a fin de ser incluyentes y que exista participación en esta importante reunión. Damos inicio con el consejero en la mesa 1, titulada Agricultura. Él es el licenciado Esteban Espinosa López, presidente de la organización Frente Nacional para la Defensa del Campo Mexicano.
Buenos días a todos. En la idea de ser breve, doy el resumen de la relatoría de la mesa 1 de Agricultura. Las opiniones que más se destacaron fueron las siguientes. Al campo mexicano no le ha ido bien con el TLCAM. La falta de políticas públicas coherentes y de largo plazo y el abandono al campo. Ausencia de una actitud firme del gobierno mexicano para defender a los productores. En el tema del maíz, los productores no han sido beneficiados. Quienes han ganado son los comercializadores y los industriales. Somos autosuficientes en maíz blanco y podemos serlo en maíz amarillo. Solo hace falta una política agropecuaria que incentive la producción, que ponga en el centro de sus objetivos a las familias del medio rural y a la soberanía alimentaria. Las grandes diferencias que existen entre los productores mexicanos y sus contrapartes no fueron zanjadas, pues se careció del apoyo gubernamental y el resultado fue desastroso en el medio rural, pues una vez, en vez de disminuir la pobreza, fue incrementada, y el rompimiento del tejido social creció tanto que ante la falta de oportunidades nos convertimos en exportadores de mano de obra. Creció la desesperanza de los jóvenes, quienes desgraciadamente han encontrado en el crimen organizado una falsa salida a sus aspiraciones de progreso. Actualmente, del 85 al 87% del arroz que consumimos se importa, el 98% de la soya, y así podemos hablar de trigo y otros productos. En el caso de la proteína animal, donde está el huevo, la leche, la carne de res, cerdo y pollo, etcétera, prácticamente no importábamos, pero ahora la oferta agregada ya supera el 60% y vamos en una tendencia creciente. La dependencia alimentaria es mayor con el tratado que sin él. Según todos los datos oficiales conocidos, pasamos al punto de pagar muchas veces más por lo que compramos que por lo que producimos. Si se hubieran cobrado los aranceles durante el tiempo que se dio para igualar las condiciones del país con los vecinos, ese dinero hubiera servido para potenciar el desarrollo del campo y renegociar el tratado en mejores condiciones. El TLCAN actual contiene varias ventajas para los productores primarios de este país, sin embargo, las burocracias de los gobiernos la han obstaculizado. En este apartado se le da a los productores mexicanos y se ha ocasionado que las asimetrías se hayan ampliado y que en lugar de que la pobreza haya disminuido, esta se haya incrementado. No podemos seguir dependiendo de la agenda de Donald Trump, de sus ocurrencias como la eliminación del capítulo 19. El aumento y feminización de la pobreza en el campo ha sido originada principalmente por la disminución de la producción de granos básicos. El gobierno es responsable de que se cierren las asimetrías y se elimine la pobreza, pero los programas con que cuenta el gobierno federal, además de ser insuficientes, no se ejecutan ni en tiempo ni en forma. En relación a los insumos, el gobierno desprotegió a los productores más pobres al salirse de la producción de semillas y al vender las empresas estatales que producían fertilizantes, dejándolos en manos de los comercializadores voraces que han visto crecer sus fortunas a costa del sacrificio de los productores mexicanos. Si bien es cierto que varios productores mexicanos son altamente competitivos en el mercado internacional, también lo son sin tratado. Y además, las empresas productoras que se encuentran extranjerizadas y por lo tanto las ganancias son repatriadas por los dueños del capital a sus lugares de origen, como es el caso de las tequileras, las cerveceras y empresas productoras de hortalizas y berries que se encuentran asociadas a productores mexicanos. Esto es todo. Gracias.
Muchísimas gracias, Esteban. Señoras y señores, queremos darle la más cordial bienvenida al senador Juan Gerardo Flores Ramírez, secretario de la mesa directiva, que nos acompaña esta mañana. Muchísimas gracias, senador. Le comunicamos a nuestros consejeros que pueden hacer uso de la palabra desde su escaño presionando el interruptor de color gris. Continuamos con el consejero en ganadería, el ingeniero Víctor Manuel Abarca Salas, del sistema Producto Apícola.
Buenos días. Ante todo, el agradecimiento a la diputada, la senadora, perdón, Marcela Guerra, por esa apertura hacia el Consejo Mexicano y en especial para la mesa de ganadería. Esta mesa de ganadería organizada por el Consejo Mexicano tuvo como objetivo escuchar y recibir los comentarios, información, propuestas en el marco de la renegociación del TLC por parte de los consejeros, actores del sector primario, para ser transmitidos a nombre del Consejo a los diferentes mecanismos de consulta para la renegociación del mismo. Esta mesa estuvo presidida por el Coordinador General de Ganadería. Se contó con la presencia de 16 organizaciones de los diferentes subsectores pecuarios, entre los que destacan la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino, la AMEG, la Organización de Porcicultores del País, la OPORPA, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, la CNOG, el Sistema Producto Equinos, la Confederación de Porcicultores Mexicanos, CONFEPOR, el Sistema Producto Apícola, la Red Nacional de Mujeres Vigilantes de Contraloría Social, la SERNAMUBI. También estuvo presente el Consejo Nacional Agropecuario, la Unión Nacional de Avicultores y se acercó también la FEMELECHE. Aquí es importante los puntos que se trataron específicamente. El caso específico de la carne de bovino, que a pesar de la renuncia a la firma del Tratado de Libre Comercio desde el origen, el sector de exportación de carne bovino ha logrado revertir la tendencia inicial que inundó el mercado nacional con carne de Estados Unidos principalmente, hasta lograr el equilibrio e inclusive posicionar favorablemente la carne mexicana en aquel país, donde colocan el 89% de sus exportaciones y el 10% en Canadá. Sin embargo, la balanza comercial para otros sistemas producto derivada de esta firma del Telecán no ha sido benéfica para otros sectores, específicamente para el porcino, en el cual reciente la importación de 750 mil toneladas de pierna y espaldilla por parte de la industria, que de hecho podría ser fácilmente proveído por los productores mexicanos. Y por si fuera poco, los Estados Unidos no reconoce al país como libre de fiebre porcina clásica, lo que impide la exportación y aprovechamiento de nichos importantes en ese país, como es la misma costilla, pancetas, tocinos, lo que lograría un equilibrio más justo en la balanza entre ambos países. El crecimiento del comercio entre ambos socios, entre los socios del TLC, los tres socios, ha favorecido la diversificación de exportación de productos tales como el material genético de caballos pura sangre y abre ventanas atractivas de oportunidades para otras exportaciones, como son en el caso de la apicultura, paquetes de abejas y abejas reinas a los Estados Unidos. También los grandes intereses de poderosas industrias norteamericanas, como las productoras de semilla para cultivos transgénicos, van a buscar presionar a nuestro país para su uso, lo que representa una amenaza para los cultivos originarios, así como para terceros cultivos, como es el caso de la miel de abeja. En concreto, las propuestas para la renegociación del TLC es que no se modifiquen los aranceles en perjuicio del comercio de productos pecuarios como la carne de las diferentes especies, la miel de abeja en su caso, y vigilar que no se implementen mecanismos no arancelarios como lo fue en su momento la ley de etiquetado CUL, de manera particular en la Unión Americana. Esa es una solicitud que hace la MEG y en especial el sistema producto apícola. Que se homologue el marco normativo, principalmente en los Estados Unidos, como ley espejo, y se aplique el denominado piso parejo en los procesos de inspección, tránsito de mercancías, emisión de documentos y análisis de muestras, principalmente de productos cárnicos, lo que significa una barrera no arancelaria y grandes costos para los exportadores mexicanos. Esto solicitado especialmente por la MEG, OPORPA, la CNOG y la CONFEPOR. Que se garantice el estatus sanitario libre de encefalopatía espongiforme bovina presente en los Estados Unidos, solicitado por la AMEG. Que los Estados Unidos reconozcan a México como libre de fiebre porcina clásica, esto lo solicita especialmente PORPA, la CNOG y la CONFEPOR. Que se revise el tema normativo que eleve la calidad de los productos, en este caso cárnico, del mercado nacional, para impedir la entrada de mezclas de piezas diferentes en combos de carne de cerdo. Eso lo pide especialmente a la CONFEPOR. Que se establezca, que no desaparezca el capítulo 19 referente a la solución de controversias en el Telecán, y al contrario, se homologue, se aproveche y fortalezca para los tres países. Propuesta respaldada por AMEG, CNOG, CONFEPOR y RENAMUBI. Se aplique a las importaciones de Estados Unidos el artículo 53 de la Ley Federal de Normalización para que se cumpla lo relativo a la norma del país de origen, lo pide CONFEPOR. Que realmente la seguridad nacional sea la producción agropecuaria, no el abasto, y que se retomen los esquemas de protección a productos nacionales mediante la aplicación de la salvaguarda estipulada en el artículo 6 del acuerdo con la OMC. Por último, que no se negocie el cultivo de los OGMs en México y que por el contrario se favorezca el uso de semillas convencionales y de origen local, que evite la contaminación de terceros cultivos como la miel de abeja, y esto lo pedimos el sistema producto apícola. Y un punto muy importante, aprovechando un minutito, quedan asignaturas pendientes dentro de para la consolidación de la actividad exportadora del país. Una mención especial se hizo para que se tenga especial cuidado en el tema laboral, debido a que es una, puede ser una causa de demanda del control de las exportaciones que aprovecha Estados Unidos para el, con el tema del trabajo infantil. Que se analice que se pueda abastecer las importaciones de carne de cerdo de los industriales mexicanos con producto nacional para sustituir los que vienen de frontera, y que se homologue la norma mexicana con Estados Unidos para el caso de la regla de origen del capítulo 4 para la leche y sus productos balanceados. Esos son principalmente los puntos que tuvimos en la mesa. Únicamente, un segundo más, agradecer al senador Ernesto Cordero. También tuvimos el 17 de agosto el Día Nacional de las Abejas, que fue un punto muy importante, y las abejas han tomado realmente una conciencia importante en los legisladores mexicanos. Muchas gracias.
Ingeniero Víctor Manuel Abarca Salas, muchas, muchas gracias.
Un momento, Ana, por favor, pido a reserva que ya el compañero Aguayo nos ha entregado este documento generado precisamente por el Consejo Mexicano. Quisiera que cada uno de los oradores pudiera entregar las conclusiones a fin de hacer una integración de las mismas y proceder en consecuencia. Muchas gracias, perdón.
Continuamos con pesca y acuacultura. Nuestro consejero es Adrián Castro Real, presidente del Sistema Producto Camarón de Cultivo. Continuando con este desarrollo, damos paso a la mesa 4, desarrollo rural. La consejera es la licenciada Rosana Terugui Pared, titular de la Red Nacional de Productoras y Empresarias Sociales.
Muchas gracias a senadores, senadora y directores generales, Paco, gracias por estar con nosotros. Esta mesa, la de desarrollo rural, yo creo que ha sido una de las mesas más polémicas en toda la discusión del tratado. Es una mesa en donde se esperaba poca asistencia, la Secretaría esperaba poca asistencia, sin embargo es una mesa que llega hasta 21 ponencias con más de 40 organizaciones presentes, y es una mesa delicada. El Telecán, nosotros hemos escuchado, hoy escuchamos al director general de Economía hablarnos de las cifras que en cuestión económica hoy el sector representa. ¿Sí? Hablamos de que somos la segunda fuente de ingreso del sector, si no es que vamos volando para ser la primer fuente de ingresos. Sin embargo, con el surgimiento del Telecán surge un fenómeno bastante peculiar. Resulta que los grandes empresarios empiezan a ver al campo y empiezan a ver el negocio del campo. Sin embargo, los pequeños productores que continuamente trabajaban este campo, pues han sido los más afectados con la negociación del Telecán. Una de las cosas que se pide en esta mesa como eje central, pues es reactivar esta red de abastecimiento que tenía Diconsa y Boruconsa en todo el país, ¿sí? Esta red de abastecimiento, déjenme decirles que fue una de las condiciones que nos pone Estados Unidos para firmar el Telecán, y esta red de abastecimiento pone en riesgo tremendamente al pequeño productor, y lo que hace es que esta cifra de las 5 millones de hectáreas que no se cultivan sea una realidad. De las grandes propuestas que se desarrollaron en la mesa, ¿sí? Se habla de fortalecer los programas y componentes al pequeño productor. Déjenme decirles que desafortunadamente al pequeño productor les tocan los pequeños apoyos, y los pequeños productores hoy no tienen acceso a los grandes apoyos, a excepción de pocos apoyos. Se pidió reiteradamente, yo creo que de las 21 participaciones, 14 han de haber pedido que se integre el tema de mujeres. En la Secretaría de Desarrollo Rural, alrededor del 10% de los apoyos, si no es que menos, se van a mujeres. Lo que más se va es los pequeñitos, ¿sí? los ProAgro, ProGan, los pequeños apoyos están, pues ya somos más del 50% del padrón en ProGan, sin embargo los grandes apoyos, no hay apoyos para mujeres, entonces pedimos que se incorpore el Telecan para que de esta manera el gobierno mexicano, a través de una política espejo, fortalezca el apoyo a las mujeres. Sí es importante mencionar que el actual secretario ha mostrado mucho apoyo hacia las mujeres. También se habló mucho de que se tenga mucho cuidado en el Telecan de los bosques como un sector primario, que no se le ha dado mucha consideración. Crear esta red nuevamente que era Conasupo Boruconsa para la exportación del producto, en donde hubo ejemplos muy fuertes. Aquí está Toño de CCI, que nos habló del ejemplo del sorgo, en donde a muchos productores, 60,000 productores si no me equivoco, les toca una ganancia mínima, se reparten entre todos 600 millones de pesos, cuando las cerveceras tienen ganancias de más de 30,000 millones de pesos. Y el producto primario, pues, es el sorgo, ¿no? Otro de los puntos que se trató también es precisamente el artículo 19, fortalecerlo. Yo creo que en todas las mesas se pidió este punto, que no se permita bajar el artículo 19 del Telecan, sino más bien fortalecerlo, ¿sí? Y este tema de la política espejo, pues, fue muy importante. Todo lo que se firme en el Telecan tiene que haber un respaldo en la política pública, ¿sí? O sea, de nada nos sirve conseguir grandes acuerdos, no solo en este Telecan, sino en otros acuerdos, si por ejemplo Economía y Zagarpa no se ponen de acuerdo, ¿sí? Si Economía no protege al productor, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos la generación de una política espejo que desde las diferentes cámaras sea constantemente vigilada. Bueno, también, para finalizar, yo sí quisiera terminar con el punto del esquema financiero. Se habló mucho del esquema financiero también, que se homologue si se firma el Telecan, y creo que es algo que no ha salido en ninguna de las mesas, que tenemos tantos migrantes en Estados Unidos que pudiera el sistema financiero facilitarse para los tres países, que homologuen el sistema financiero para que no nos cobren tanto. Bien se dice que pues el muro va a salir de las remesas, ¿no? De lo que nos van a cobrar en aranceles y en lo que se cobra en las remesas. Entonces, que el sistema financiero se fortalezca especialmente para el campo. Quisiera yo mencionarles que el campo es uno de los sectores más afectados en el sistema financiero. Yo no sé si ustedes se han dado una vuelta, por ejemplo, a la Huasteca, en donde podemos encontrar intereses hasta del 20-30% mensual. Déjenme decirles que en México el agiotismo hoy es legal. ¿Por qué? Porque no tenemos una política pública que ponga un alto a las tasas, ¿sí? Entonces, para homologar el sistema financiero con los tres países, pues necesitamos poner las pilas en este país a través de una política espejo. Y agradecer en lo personal el apoyo de la subsecretaría en esta mesa. La subsecretaria sí nos ayudó mucho en todo el seguimiento de esta mesa, y yo creo que todas las áreas tuvieron el apoyo. Pero sí, por favor, pongan atención, no es lo mismo que les digan, el sector hoy es la segunda o la primer fuente de ingresos, a que les digan, el campesino está avanzando. No es cierto. El campesino cada vez está más abajo porque los empresarios cada vez más están tomando el negocio. Necesitamos que vigilen los apoyos y el impulso al pequeño productor. Gracias.
Muchísimas gracias, licenciada Rosana Perugui Pereda. A continuación tiene el uso de la palabra el licenciado Juan Pablo Rojas Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México.
Buenos días, escasos 5 minutos de que sean tardes. Buenas tardes. En la mesa 5, que se trata del tema de infraestructura y logística, solamente participamos 5 organizaciones: la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, la CENEPAM, que me honro en presidir ahorita, fue quien llevó la coordinación de esto. Y como lo comentábamos con el licenciado Ricardo Aguilar Castillo, en esa mesa y en otros foros, los tratados comerciales, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, es la vitrina, es el aparador de lo que vamos a poder comercializar hacia afuera y hacia adentro, dependiendo de la demanda de nuestros productos, de nuestra materia prima. Para el caso de México, es importante, ¿sí?, también mencionar, así como lo dijo la Secretaría de Economía, lo dijo ya la SAGARPA en dos representantes, se ha modernizado el sector primario de México. Pero ¿quién se ha modernizado? ¿Cuántos han modernizado, ¿sí?, su infraestructura? ¿Y a razón de qué? Y los medios y las herramientas y las oportunidades que estos tienen para modernizar. Caminos saca cosecha, cuartos fríos, rastros TIF incluso, ¿sí? Pero ¿dónde está la infraestructura para almacenar, para darle valor agregado a los productos que se pueden exportar? Porque existe un gran potencial en México no aprovechado. No menos del 60% de esas 5, de esas 7 millones de hectáreas, ¿sí?, que tienen potencial agrícola, no se está aprovechando. ¿En dónde queda la atención real a los productores que aún todavía tienen esa capacidad para producir? Pero si no se tiene un sistema financiero que atienda a esos productores, ¿cómo van a llegar los dineros para realizar las inversiones que se requieren? ¿De dónde se van a realizar las inversiones al sector primario de México? Señores, pocos son los que tienen la oportunidad de llegar a esto. Las conclusiones muy sencillas: infraestructura, bodegas, silos, cuartos fríos. No hay una política agrícola en México que encadene cada una de las etapas productivas del sector. ¿Cómo encadenamos al pequeño productor al mercado? ¿Cómo ligamos a este pequeño productor? ¿Cómo ligamos a este productor con los grandes centros de consumo? Hoy tenemos oportunidades con muchas tiendas de autoservicio que nos pueden comprar nuestra materia prima, nuestros productos. Pero como no tenemos bodegas, los pequeños productores, para almacenar, para darle mantenimiento y estar sacando la producción o ese producto en los tiempos y en los momentos que ellos lo requieren, pues a nosotros, con nosotros nunca van a llegar a hacer un contrato de compra-venta. No vamos a tener la oportunidad de estar surtiendo, atendiendo la demanda de estos centros comerciales. Esa es la principal conclusión. Hay programas de gobierno que en su momento mencionan la oportunidad para subsidiar infraestructura, pero ¿cuándo y en qué momento se están llevando a cabo esos programas? Es lamentable que hoy, casi al término del periodo o de esta legislatura, nos estén otorgando 4 o 5 minutos para participar y que no tengamos la posibilidad de ser escuchado y de presentar para al menos 2018 las propuestas que den salida al presupuesto que pueda ayudarnos a llevar a cabo inversiones precisas. Es todo.
Muchas gracias, licenciado Juan Pablo Rojas Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México. A continuación escucharemos la mesa 6, referente a sanidad y logística. Nuestro consejero es Amalio Vargas Soto, coordinador de comités de sanidad vegetal.
Muchas gracias. Con el permiso de todos ustedes, de la mesa directiva, de la comisión, senadores, funcionarios y consejeros, las conclusiones de esta mesa son 14 que hemos considerado las más sustantivas. La primera es sanidad e inocuidad, no logística, ahí hay una palabra que no corresponde, es sanidad e inocuidad, y todos ustedes saben de que este tema, pues dentro del Tratado de Libre Comercio es una parte muy sensible. Uno, elaborar nueva propuesta de texto que permita establecer equivalencia en medidas sanitarias y fitosanitarias, dar mayor peso a las leyes regionales en materia de sanidad vegetal derivados de la NAPO. NAPO es la Organización Norteamericana de Protección de las Plantas. Dos, incluir un mecanismo ágil de reconocimiento de áreas libres de baja prevalencia de plagas y enfermedades, buscar la validación de los procedimientos para verificación e inspección de mercancías por parte de Estados Unidos y Canadá, que los tres países se aseguren que las medidas sanitarias y fitosanitarias no sean discriminatorias. Tres, que se incluya un artículo sobre auditorías de productos agropecuarios, buscar plazos para definir si procede o no el reconocimiento de una área libre o de escasa prevalencia, incluir la posibilidad de conocer los procedimientos de importación, así como incluir las funciones del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en la OMC o de grupos específicos para revisar temas sanitarios. Cuatro, incluir un artículo sobre emergencias, actualmente se adolece de él. Cinco, apoyar al SENASIC en las gestiones del capítulo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, ya que éstas se sustentan en base a la ciencia. Seis, que las normas oficiales mexicanas se incorporen al acuerdo de normas, que es un instrumento legal utilizado por la Secretaría de Hacienda por conducto de la Administración General de Aduanas. Siete, que en todos los estados de la Unión Americana, como ya se mencionó, se reconozca a México como país libre de la fiebre porcina clásica. Ocho, considerar los requisitos fitosanitarios establecidos por el SENASICA, exigiendo que se cumplan en plantas y animales de importación. Parece una ironía. De aquí para allá sí se aplica, de allá para acá no. Nueve, establecer un mecanismo de reconocimiento rápido de áreas libres de plagas, ya que México, como país exportador de productos agroalimentarios, resulta con frecuencia afectado por la lentitud de los esquemas actuales de reconocimiento de zonas libres de plagas. 10. En tema de inocuidad, se propone que exista congruencia regulatoria para las importaciones a nuestro país y aplicar criterios igualitarios entre los tres miembros del TLCAN para que realmente exista un mercado regional en el que se aplica una misma regulación en temas de inocuidad. 11. Establecer medidas igualitarias de calidad para los tres países miembros del TLCAN. 12. Publicar el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el reconocimiento de equivalencia de servicios veterinarios de un país interesado en exportar bienes de origen animal de México. 13. Suscribir un memorándum de entendimiento para el intercambio electrónico de certificados de importación y exportación de mercancías pecuarias entre los entre México y los Estados Unidos. Finalmente, 14, elaborar un plan de trabajo para el intercambio electrónico de certificados sanitarios de exportación de mercancías agropecuarias entre el SENASICA y el USDA, sobre todo en materia pecuaria. Muchas gracias.
Licenciado Amalio Vargas Soto, coordinador de Comités de Sanidad Vegetal. A continuación escucharemos al licenciado Eduardo Orihuela, presidente de la Confederación de Propietarios Rurales.
Agradezco a la senadora Marcela Guerra por esta oportunidad para quienes integramos el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. Sin duda, poder expresar en este lugar todos los temas que tienen que ver con el campo, pues es la más alta tribuna del país que tiene que ver con los temas en materia exterior. De la misma forma, a todos los senadores y a quienes representan a las distintas ramas del gobierno mexicano. Tomo la palabra en representación de los productores de la CNPR, organización con 71 años de historia y trabajo por el campo mexicano, para compartirles nuestra visión respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y presentarles nuestras propuestas. En los años 90, uno de los sectores que presentaba mayores retos era el sector agropecuario. Mucho se especulaba del impacto negativo que el tratado tendría en el campo. Es importante hacer notar que teníamos importantes asimetrías en el nivel de capitalización con Estados Unidos y Canadá, diferentes esquemas de subsidios y riesgos fitosanitarios. Este escenario provocó que el sector tuviera periodos largos de desgravación arancelaria, y no fue hasta el 2008 cuando se dio la apertura total al tratado. Han pasado ya 20 años de esa fecha, y contra todo pronóstico, hoy el sector agropecuario es uno de los más beneficiados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Para muestra, los siguientes datos. En los años de vigencia del tratado, las exportaciones de frutas registraron un crecimiento del 8% anual, y las hortalizas de un 5%. En números globales, el crecimiento promedio de las exportaciones agropecuarias fue del 4% anual, cifra superior al crecimiento del PIB, que fue de solo el 2.6. Es decir, las exportaciones agropecuarias aumentan a mayor tasa que la economía en su conjunto. Así, México es el principal abastecedor de aguacate, pepino, tomate y pimientos a Estados Unidos y Canadá, así como importante proveedor de berries, fresa, papaya, melón, plátano, mango, limón y sandía. Estos productores han generado dinamismo en sus regiones, como lo son los productores de aguacate, que consolidan una industria con 140 mil empleos directos y 600 mil empleos indirectos, donde más del 75% de la superficie establecida está en manos de productores de menos de 5 hectáreas, de pequeños productores. Otros casos notables son los productores de berries, que con un crecimiento anual del 14%, ya están generando el 30% del volumen de la exportación global. También, la superficie establecida de este producto en manos de pequeños productores, con un promedio de 1.5 hectáreas por productor. O la producción de tomate mexicano, que ha demostrado su alta competitividad, y hoy son quienes tienen mayor participación en las importaciones de este producto en los Estados Unidos. En pocas palabras, el sector agropecuario mexicano presenta fuertes evidencias del aprovechamiento del libre comercio. Sin embargo, después de 20 años del tratado, este necesita modernizarse y ser un instrumento de inclusión y bienestar para todos los mexicanos. También para el pequeño productor que debe salir de las condiciones de pobreza e integrarse a cadenas de valor que mejoren su condición, como ha sucedido en los casos antes referidos. Esto no es una tarea sencilla. La relación comercial entre México y Estados Unidos es profunda y compleja. Hoy hago un profundo reconocimiento al secretario Calzada y al secretario Guajardo por la importante gestión que han logrado al llevar con sus homólogos en Estados Unidos y Canadá un escenario que favorece la modernización del tratado de nuestro sector. Como productor y dirigente de la pequeña propiedad, me permito solicitar puntual atención a las mesas de negociación en los temas que más nos impactan. El capítulo agropecuario, temas de regulación fitosanitaria, el tema laboral, el intercambio tecnológico y de conocimientos, el impulso a la competitividad y sobre todo el capítulo 19. De forma concreta, permítame plantear las siguientes propuestas. Primero, armonizar la regulación fitosanitaria con una legislación clara y transparente. Evitemos las agendas no tarifarias que bloquean el comercio legítimo. Mantengamos la competitividad mediante una cancha pareja entre los productores de México y Estados Unidos. En especial, creemos en medidas justas que promuevan un escenario de comercio justo para nuestros productores, como es el caso del azúcar. Aquí queremos que haya cancha pareja para nuestros productores de azúcar con los productores de alta fructosa en Estados Unidos. Que las medidas sean iguales para todos. Segundo, atender la realidad de nuestro sector y sus productores para generar un acuerdo en materia laboral que proteja a los jornaleros y mejore sus condiciones de seguridad social, movilidad y rotación. Tercero, incluir a las tecnologías de la información para simplificar trámites y logística en el transporte de nuestros productos. Por ejemplo, podemos reducir costos mejorando los prechequeos y regulando el comercio electrónico. Cuarto, fortalecer las acciones de cooperación en materia de intercambio tecnológico y capacitación, así como el intercambio de información que beneficia el fortalecimiento de la industria. Quinto, adecuar el capítulo 19 para resolver controversias, precisando plazos y términos para agilizar la resolución de diferencias y así tener mayor certeza en las negociaciones. Sexto, mayor integración aduanal que permita agilizar cruces y establecer con claridad regulaciones sobre inspecciones y revisiones en la frontera. En conclusión, en la CNPR proponemos modernizar el tratado adicionando los temas que promueven condiciones para mantener el desarrollo de la región comercial, comercio justo y reglas claras. Segundo, impulso integral de nuestras capacidades, consolidando el potencial que tenemos al dotar de herramientas a nuestros productores. Tercero, como ya lo dijo Raúl Urteaga, diversificación de los mercados, tanto para insumos como para buscar clientes a nuestros productos que disminuyan el riesgo y permitan ampliar el comercio. Confío en una renegociación justa, confío en las instituciones y confío en los productores. Agradezco la atención y les reitero el compromiso firme de la CNPR con nuestro país. Estamos orgullosos de nuestro campo, estamos orgullosos de ser productores. Muchas gracias.
Agradecemos al licenciado Eduardo Orihuela. A continuación damos paso con nuestra segunda ronda y comenzamos con la licenciada Teresa Corona Chávez. Ella es presidenta de la organización Transformarte AC.
Bueno, sí. Buenas tardes. Agradecer este espacio donde sentimos escucha, pero de corazón deseamos que esta escucha ante este tema tan importante como es el Tratado de Libre Comercio, porque genera muchísimo, muchísima la necesidad de estabilizar este país, es que esta escucha se transforme en acciones y acciones que verdaderamente salen de la experiencia, de las vivencias y que de corazón deseamos que sí logremos un tratado de libre comercio, aprovechando la oportunidad que se dio de ante esta bendición disfrazada de que se tenga que renegociar, pues vale la pena ver qué funcionó y qué no funcionó. Nos dimos a la tarea 12 organizaciones lideradas por mujeres en el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, de las 50, 12. Y para hacer un resumen, porque ya muchos que me antecedieron ya dieron varios puntos que trabajamos, el resumen son 4 puntos. El primer punto que vemos muy importante es que queremos que venga un apartado específico para mujeres productivas y tener prioridad en él. Es importante ver cómo a casi 25 años del Tratado de Libre Comercio, el campo y la agricultura fueron abandonados, fue un espacio que fue siendo abandonado paulatinamente, donde el campo se quedó con mujeres, se va quedando con mujeres. Estas mujeres se convierten en pequeñas productoras. Estas pequeñas productoras es imposible competir con grandes empresarios. Sí, por eso un apartado de mujeres, específicamente, no grupos vulnerables, no medio ambiente, mujeres. ¿Sí? El segundo punto fue, y que es bien, también muy importante, que ya lo dijeron, nada más lo resumo, es la red de distribución, acopio, embalaje y logística con condiciones equitativas, nacionales e internacionales. El tercer punto, la revisión periódica de cupos de importación que afecten la producción de alimentos básicos nacionales. El cuarto, que ya se ha venido diciendo también, es la política interna con programas públicos, con recursos para incentivar la producción agropecuaria que permita recuperar la planta productiva y fortalecer el consumo interno, los mercados internos, a través de una política espejo. Creo que es una gran oportunidad también de que veamos que la calidad que podemos producir aquí es importantísima y que no estemos nada más esperando al tuit del señor Trump. Porque pareciera ser que nos movemos según sea el tuit, cuando aquí tenemos una enorme posibilidad, tenemos enorme talento, enorme tierra productiva, muchísima gente trabajadora y podemos ver México, porque si podemos consumir la calidad de alimentación que se produce para exportar y si la empezamos a producir y a consumir aquí, entonces podríamos estar hablando de exportar fácilmente y de forma más pareja. No quiero utilizar más tiempo, solamente agradecer y el deseo verdadero y auténtico de que sí se transforme esto en acciones. No hay salvación si no es con todos. Gracias.
Desde luego le brindamos un fuerte aplauso a la licenciada Teresa Corona Chávez, que nos recordó, al igual que la licenciada Rosana, la importancia del empoderamiento femenino dentro de este sector. A continuación tiene el uso de la palabra el licenciado Jaime Castillo, de la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas.
Muchas gracias, buenas tardes. Agradecer la oportunidad, y no lo crean que lo digo con sarcasmo, de estos 3 minutos en un tema tan importante. Y hacer alusión a la cuestión de que para Zagarpa, con 5 minutos que nos dieron para emitir opiniones, hay una consulta. Lo único que se hizo fue un foro donde quisiéramos ampliar el por qué nuestra organización ha propuesto sacar el capítulo agropecuario del TLCA. Y lo decimos clara y contundentemente porque en estos 23 años que llevamos de tratado, sinceramente no ha habido una mejora para los pequeños. Qué bueno que hay datos, pero también hay otros datos y que la misma institución maneja, porque atrás de la cuestión superavitaria que señalan, tenemos una dependencia alimentaria, en maíz del 33%, frijol 20%, carne 40%, arroz 85% y la soya en 95%. El tema superavitario que ustedes dicen está entre hortalizas, frutas y bebidas, que significan el 71% de lo que exportamos. Yo no sé si eso puede representar una mejora en términos generales para el campo mexicano o para los que producen estos productos. Porque creo que para quienes somos representantes de una organización, velamos por los intereses de nuestros representados, por muy poco que sea, ¿sí? Y nosotros decimos, no puede ser que yo me alegre que a los productores de hortalizas les va bien, mientras a los del maíz les está yendo mal. Un verdadero representante tiene que pugnar y luchar porque los mecanismos de beneficio sean generales para todos. Y bueno, ¿qué importamos? Pues yo creo que aquí está la cuestión clara, con datos de Zagarpa, ¿sí? La cuestión de soya, residuos de soya, trigo, jamón de cerdo, las demás preparaciones alimenticias, carne de res deshuesada, leche en polvo y natas, y las demás fructuosas 50% y desechos en cárnicos y desechos en otro tipo de productos, que es lo que estamos importando. Y quisiera referirme al comentario de que somos los más favorecidos del sector agropecuario. Entonces, ¿por qué tanta pobreza? Entonces, ¿por qué tanta dependencia de alimentos del exterior si somos beneficiarios? Hablan de una prosperidad compartida entre todos los mexicanos por estos beneficios. Sin embargo, después nos hablan de que hay que democratizar los beneficios del tratado. Yo creo que es una contradicción interna. La cuestión del éxito a la economía abierta, señalo, son quienes comentamos, y reciprocidad en el cumplimiento de este acuerdo firmado hace 23 años, yo creo que no lo ha habido. Y no lo ha habido porque ahí está prueba de ello, que los aguacateros apenas pudieron continuar con sus exportaciones, y muchos sectores, el transporte sigue atorado. Entonces hay una cuestión, que no ha habido reciprocidad. Honrar lo acordado, creo que Estados Unidos es el que menos ha honrado lo acordado durante estos 23 años, y llevamos 23, ¿sí? Crecimiento, yo digo, México no cerró su frontera, efectivamente estamos de acuerdo en que debe de haber exportaciones e importaciones, porque no somos capaces a veces de producir lo necesario, pero no necesariamente bajo un tratado de libre comercio que vulnera la soberanía. Aquí lo que tendríamos que buscar, mecanismos de comercio justo, ¿sí?, que no necesariamente pasan por un tratado, no necesariamente, y sobre todo en un tratado donde se pretende imponer las reglas por parte de un país que a todas luces es superior. En estos 23 años no hemos sido capaces de entrar a competir, volver a renegociar en condiciones donde no podemos seguir compitiendo, nos va a llevar a una ruina mucho mayor. Y prueba de ello es que cuando se habló del tratado, se habló de abaratar alimentos, de mejorar las condiciones de importación. Los alimentos no han bajado, y por lo menos para la gente pobre es peor. Voy a concluir de que crecimos bajo el TLCAN 452%. Sí, solo que en los sectores que señalé, tequila, cerveza, hortalizas. Yo no sé si esa es la panacea para los productores en pequeño, ¿sí? Una cuestión de ganar para los tres países no se ha dado. Quien ha ganado mayoritariamente es Estados Unidos, a pesar de que se vea la cuestión de la exportación. La cuestión de la anticorrupción, creo que hay un secretario que debería estar rindiendo cuentas por un socavón, y solo pasa en este país, que no sucede absolutamente nada. Mejor acceso a nuestros productos, creo que quienes están en la cuestión fitosanitaria saben que nos han estado bloqueando continuamente por una situación de este tipo, ¿no? Y qué bueno que cuentan con un plan B para la importación de granos básicos. Eso es lo que tenemos que buscar, mercados alternativos bajo otro tipo de condiciones, que no sea un tratado, que no sea sobre la cuestión de llegar a imponer o querer imponer. Nosotros no estamos, y reitero, para que no nos digan atrasados, en contra de las importaciones y exportaciones, pero no bajo un contrato de adhesión, en un comercio que equilibre las condiciones entre los países que están participando. Muchas gracias. Y les voy a dejar nuestra opinión, por brevedad del tiempo, que abunda un poco más. Gracias.
Muchas gracias, licenciado Jaime Castillo. Agradecemos su participación y presencia. A continuación...
Pero, por favor, vamos a ser tolerantes para que los oradores puedan extenderse, si así lo creen necesario, en sus exposiciones, porque sí es muy importante... Sí, claro, hemos sido tolerantes, pero si requieren un poco más de tiempo para esbozar y completar perfectamente sus posicionamientos, por favor, adelante, para eso estamos todos aquí.
Es importante que sepan que estas son las reglas que tenemos internamente en el Senado, entonces las trasladan de inmediato, pero creo que es muy oportuna la información que da la presidenta de la mesa.
Continuando con estas participaciones, tiene el uso de la palabra el ingeniero Gregorio Miramontes Pérez, de la Unión Nacional, integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social.
Agradezco mucho al Senado esta oportunidad de comunicación. Reciban un saludo de la gente que integramos UNIMOS. En UNIMOS estamos convencidos que un tratado es solo un instrumento que nos permite acercarnos más, romper barreras, compartir un futuro que sabemos nos es común. Cierto es que las reglas que se fijan en un tratado no siempre buscan el bienestar de los lados involucrados. Pretenden a veces tomar posiciones de ventaja, lo que distorsiona la única razón de ser de estos. Por ello, lo principal es que estos acuerdos permitan a las partes crecer, beneficiarse mutuamente, involucrarse en los problemas y buscar ser parte de las soluciones. Esto debe ser el ánimo que debe impulsar y prevalecer. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte nació con deficiencias cuando se limitó solo al comercio, cuando las asimetrías entre nuestras naciones fueron vistas como obstáculos para pensar en un más grande alcance. Jamás como la enorme oportunidad de crear la zona de crecimiento más grande del planeta, nunca pensando en cómo integrar al resto del continente. Hoy esa oportunidad se presenta de nuevo. Este espacio para revisar el Tratado de Libre Comercio le brinda a México la increíble oportunidad de replantear qué queremos con este TLCAN, estableciendo en él una visión mucho más ambiciosa, más incluyente, latinizada, ¿sí?, volteando hacia América Latina. Proponemos que en la negociación se tenga presente, entre otros, los siguientes aspectos. Uno, se establezcan las normativas en todos los aspectos, se homologuen, perdón, las normativas en todos los aspectos entre los tres países, mediante un cronograma que obligue a sus miembros a trabajar en ello, ambientales, sanitarias, de construcción, industriales, etcétera, para integrar mejor a la región. Es inaceptable que sigamos teniendo de repente normativas que chocan entre ellas y que impiden justo que podamos tener una mejor integración. Se establezcan tiempos y parámetros para que por sector y rama la productividad implique mejores salarios hasta lograr la homologación de estos en la región. Se sigue hablando de lo que ha crecido el sector, por ejemplo, agropecuario, sin embargo, el salario rural sigue siendo ínfimo. Jamás ha competido con el del resto de los países que integramos este bloque. Que se reconozca el valor estratégico de determinadas actividades y se establezcan entre los países miembros planes para su desarrollo, por ejemplo, el maíz para México, productos o actividades que significan más que su simple valor comercial. El maíz es algo cultural y debemos en ese sentido preservarlo. Que se revise el esquema de tributación a fin de ir definiendo parámetros que permitan que la contabilidad y sus criterios sean los mismos para, entre otras cosas, evitar la salida de capitales con fines especulativos. 6. Lograr el establecimiento de un fondo de inversión que impulse la innovación y el emprendedurismo entre las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan extenderse entre fronteras y generar alianzas trinacionales, fondos específicos para ese sentido, que ayuden sobre todo en la parte rural donde hay poco de esto. 7. Que se establezcan acciones por sector para ampliar el tratado hacia América Latina, considerando aquellas actividades en que tengan fortalezas o amplio potencial a fin de lograr la integración del continente. Empezar a voltear hacia dónde va a ir este tratado. Y 8. Formar el Fondo de Inversión para América del Norte, que manejado por el BID, identifique aquellos sectores y actividades mencionadas para impulsar su desarrollo, incluyendo asistencia técnica y capacitación especializada. México debe plantearse, con estas acciones, consolidar su crecimiento, pero sobre todo, volver a ser el líder de América Latina, que había sido y que dejó de ser, asumiendo el compromiso de impulsar su desarrollo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, ingeniero Gregorio Miramontes Pérez. A continuación tiene el uso de la palabra el licenciado Víctor Manuel Galicia. Él nos acompaña de la Confederación Nacional Campesina.
Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte. Senadora Ascensión Orihuela, Presidenta de la Comisión de Fomento Económico de esta Cámara de Senadores. Compañero Salvador Aguayo García, Coordinador de la Comisión de Comercio Nacional e Internacional del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. Médico veterinario, ¿no está? Se levantó. Francisco Gurría, subsecretario, coordinador de ganadería. Senadoras, senadores de la República, señores funcionarios de la Secretaría de Economía y SEGARPA, que nos acompañan, compañeras y compañeros representantes
de las organizaciones nacionales que integramos este Consejo Nacional de Desarrollo Rural Sustentable. La Confederación Nacional Campesina, que represento en esta ocasión, se manifiesta satisfecha con la digna representación de los negociadores que el gobierno mexicano ha designado para renegociar el Tratado Libre Comercio y que encabezan los secretarios de Comercio, licenciado Ildefonso Guajard, y de Relaciones Exteriores, licenciado Luis Videgaray Caso, ante un presidente norteamericano que un día sí y otro también actúa con una irresponsabilidad intencional para confundir a nuestros negociadores y que cedan a sus caprichos deseados. Solo que el tratado no depende solo del presidente Trump, también incluye, como es el caso que nos ocupa, del Congreso de los Estados Unidos y Canadá y de quienes son los principales actores, los productores de todos sus niveles, los comerciantes, los empresarios, los intelectuales, los industriales y todos aquellos organismos que realizan actividades de intercambio comercial de los tres países. Por eso, no debemos caer en el juego del señor Trump y le demos todo nuestro apoyo y confianza a nuestros negociadores. Respecto a la actividad primaria, que es lo que nos ocupa y nos preocupa a todos los presentes, nuestra organización ha dejado clara su posición. Nos pronunciamos porque los 11 productos básicos que cultivamos, como maíz y frijol, entre otros, sean considerados en el apartado agrícola como cosa especial en tanto no alcancemos la autosuficiencia productiva, así como se hizo en el actual tratado. Consideramos que esto se logrará cuando sean corregidas las actuales políticas públicas que reduzcan las asimetrías que existen entre los productores norteamericanos, los canadienses y los mexicanos. No obstante, los esfuerzos que se hacen están muy lejos de cumplir con el Acuerdo Nacional para el Campo, para el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y Seguridad Alimentaria, que se firmó entre la mayoría de las organizaciones presentes y el gobierno del entonces presidente Vicente Fox en el año 2003. Nos pronunciamos y apoyamos en favor de los actuales términos del Telecán respecto a las exportaciones de los productos agropecuarios que actualmente generan ingresos superiores a la venta del petróleo y muchos productos industriales, en donde la marca CNC, quiero compartirles que nuestra organización ya tenemos registrada la marca Confederación Nacional Campesina y que empieza a figurar en el mercado nacional y estamos en la antesala de los mercados internacionales. Ya algunos están en los anaqueles de los Estados Unidos y Canadá. Estamos por un tratado libre de comercio moderno y útil para los tres países. Requerimos que México sea más exigente en esta negociación, en la vigilancia sanitaria y zoosanitaria en los puertos y aeropuertos de México de todos aquellos productos agrícolas y cárnicos de toda especie que son introducidos al país de manera legal y como contrabando técnico y que se encuentran fuera de norma para consumo humano. Nuestro gobierno debe proteger a los productores primarios de las autorizaciones de los comités de cupos que permiten la importación en épocas de cosecha y dejan en estado de indefección a nuestros afiliados. Estados Unidos y Canadá no lo permiten. Reiteramos nuestro apoyo a nuestros negociadores y a este Senado como responsables en esta renegociación y les pedimos mantengan esa actitud digna en las rondas de negociaciones y que si el señor Trump insiste en desaparecer el tratado, serán sus paisanos quienes lo califiquen, nosotros a lo nuestro. Hay opciones, ya no nos espantan con el petate del muerto. Hay otras reglas internacionales
que protegen al comercio internacional como las de la Organización Mundial del Comercio, y México tiene suficientes tratados comerciales con otros países de Europa y Asia en donde colocar sus productos. Ahora mismo el discurso del señor Trump ha cambiado y quiere que el tratado se firme este año. Es su estilo de negociación, no caigamos en su juego. Adelante. Gracias.
Desde luego que agradecemos la perspectiva del licenciado Víctor Manuel Galicia, de la Confederación Nacional Campesina. A continuación tiene el uso de la palabra el licenciado Antonio Jiménez Portillo, de la Central Campesina Independiente.
La Central Campesina Independiente agradece esta oportunidad a los señores senadores Marcela Guerra, el senador Orihuela, el senador Cordero, que estuvo presente, y el senador Juan Gerardo Flores. Muchas gracias. Bueno, la estructura social de la producción rural, creo que es de todo sabido, está altamente pulverizada. Es decir, la gran mayoría de los productores ostentan superficies productivas muy pequeñas, apenas de 3 hectáreas en promedio, y eso ha determinado condiciones muy específicas para el desarrollo del comercio internacional. Ya se señaló, porque este mismo planteamiento lo hicimos en el foro al que convocó el Consejo Mexicano, y como organización de pequeños productores, como organización de campesinos, la preocupación fundamental que nosotros tenemos está en los hilos conductores que se dan para determinar a quién le va bien y a quién le va mal en este proceso de intercambio comercial. Lo señalábamos, se dice que solamente existen alrededor de 17,000 empresas que exportan, y nosotros decimos que no es así, o cuando menos no es preciso. Por poner el ejemplo que señalaba ya la compañera que estuvo en la mesa correspondiente a desarrollo rural, nosotros, con los propios datos de la Secretaría, revisamos que en la producción de cerveza, que es uno de los íconos de los productos exportadores del país, intervienen cuando menos 60,000 productores que ponen en juego alrededor de 300,000 hectáreas y que producen alrededor de 750,000 toneladas de cebada. La producción de cerveza solamente se complementa con 85,000 toneladas más de cebada que se importa. Entonces estamos entendiendo que el esfuerzo exportador para este producto específicamente lo integramos con estos recursos. El año 2016 fue reexportación de cerveza mexicana. Exportamos cerveza por un valor, esto es cifra de la Secretaría de Economía, de más de 2.800 millones de dólares, que se, traducido a pesos de 2016, representarían arriba de 50.000 millones de pesos. Pues bien, estos 60.000 productores de cebada de los que hablamos, que son generalmente el altiplano, Guanajuato, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, recibieron, según los datos del Comité Sistema Producto, una ganancia promedio de 800 pesos por tonelada. Es decir, en manos de los productores solamente quedaron 600 millones de pesos. Apenas un poquito más del 1% de lo que ingresó al país, o de lo que debió haber ingresado al país por concepto de exportaciones de cerveza. Y nosotros sostenemos, y el dirigente de la Confederación Nacional de Productores Rurales, de la pequeña propiedad, nos acaba de dar un dato también similar. La composición orgánica de la producción en los demás sectores no es diferente. De igual manera, la exportación de aguacate se integra con el esfuerzo productor de varios miles de productores. Entonces, la conclusión, visto el proceso de salida de mercancías del país, a la que nosotros llegamos es que México hace un gran esfuerzo exportador, ¿sí? Que invertimos mucho y como país recibimos muy poco. Entonces, este esfuerzo exportador, además, se le tiene que sumar lo que exportamos en fuerza de trabajo muy mal pagada. Existen todavía en los campos agrícolas del país, ustedes lo saben, condiciones muy dolorosas de la explotación del trabajo de los jornaleros, de trabajo infantil, de trabajo femenil. Entonces, a nosotros nos parece que el Senado de la República es en lo que tiene que poner atención, y para la facultad que le otorga la Constitución Política de los Estados Mexicanos, dar su voto aprobatorio siempre y cuando se busque en este proceso de renegociación la reversión de estas condiciones sumamente desventajosas, particularmente para los pequeños productores. Y por el lado de las importaciones, al mismo tiempo que estamos importando maíz, estamos importando precios, porque los precios no se fijan en el país, los precios no se fijan por los costos más una pequeña ganancia de los productores. Los costos están determinados fundamentalmente por la Bolsa de Chicago, y resulta que el maíz, por ejemplo, que es el ícono de nuestras importaciones ahora, ha crecido desde 1994 a la fecha en precio solamente un 30%. Entonces tenemos precios estancados, ¿sí? Pero los costos han seguido creciendo constante y consistentemente, de tal forma que todos ustedes saben, y esta es información de los productores, hacer producir una hectárea de maíz en el estado de Sinaloa, que es altamente productivo, tiene un costo superior a los 30 mil pesos. Con el resultado de que cuando nosotros sacamos los costos de producción, pues son prácticamente los mismos que los costos del maíz puesto ya aquí en Veracruz y en muchos casos puesto en los principales centros de consumo. Entonces, la propuesta es, en términos generales, está más detallada en el documento que dejaremos, es revisar y, de ser posible, impulsar un capítulo específico para la protección de los pequeños productores. Sería todo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, licenciado. A continuación tiene el uso de la palabra el licenciado Alejandro Ramírez González, del sistema Producto Porcinos.
Con su permiso, nada más dando la aclaración, un servidor es, soy el doctor José Luis Cara Minclá, presidente de la Confederación de Porcicultores Mexicanos. Alejandro, quien está ahí, es nuestro director. Muy buenas tardes, señora presidenta, señores del Senado, señores senadores, señores consejeros. Para el sector que represento es muy importante, y por eso pasé del la curul a este podio. Es muy importante estar el día de hoy con ustedes en tan honorable podio y poder dirigirnos ante este pleno y poder explicar a ustedes la situación real que vive un sector altamente productivo en México que se llama la porcicultura. Yo quiero remembrar algunas palabras de un excelente presidente norteamericano. La geografía, junto a Estados Unidos y Canadá, nos hizo vecinos. La historia, con estos tres países, nos hizo amigos. Y la economía global nos ha hecho socios comerciales. Parece que la administración actual quiere olvidar la historia o quiere hacer tener una pérdida de memoria de lo que la historia, de lo que la geografía y de lo que es la economía puede intervenir en nuestros tres países. Es cierto que muchos sectores del sector agroalimentario han sido ganadores en el Tratado de Libre Comercio. Qué bien y qué bueno. Pero no todo es igual. Si bien es cierto, algunos sectores, como bien lo han nombrado aquí, son los grandes ganadores, mi sector, la porcicultura, al igual que muchos sectores de la parte agroalimentaria que formamos parte de la canasta básica, tenemos una gran pérdida y estamos con consecuencias negativas después de 23 años del Tratado de Libre Comercio. Estas pérdidas o estas situaciones negativas no se han debido a la falta de capacidad o de producción de los propios productores, perdón, de la redundancia, de los productores nacionales, ya que tenemos altos índices de productividad en México. Somos muy buenos produciendo en México. Estamos en los primeros lugares mundiales de producción porcina. Y muestra de ello es que los porcicultores mexicanos hoy somos líderes de toda la porcicultura iberoamericana. Eso nos da a entender la importancia que los porcicultores mexicanos tenemos en todo el mundo. Y sin embargo, nuestros negocios, nuestro sector en México ha sido uno de los grandes perdedores. Siendo muy concreto y muy breve, la tasa de crecimiento de la producción de carne de cerdo durante estos últimos 23 años se ha mantenido en una tasa de crecimiento promedio anual muy, muy por debajo de lo que nosotros esperábamos o que siempre hemos intentado crecer. Del año de 1995 a la fecha, las importaciones de carne de cerdo crecieron más del 2.500%, ubicando el 2016 ya con 770 mil toneladas de carne de cerdo, las cuales el 90% provienen de Estados Unidos. Esta participación de carne del extranjero es preocupante porque ya ocupa el 45% del consumo nacional. La mayor parte de las importaciones, el 90% de estas importaciones, son solamente de pierna y brazuelos, derivado de que en Estados Unidos estos cortes no tienen un valor en su mercado y sus precios obedecen solamente a un sobrestock y lo venden con precios de desechos. En Estados Unidos se le da privilegio a lo que es el lomo, a lo que es el costillar y a lo que es la panceta. Y nosotros somos todo lo contrario. Somos grandes consumidores de pierna y brazuelo. Y eso hace que teniendo un comercio tan asimétrico de estos productos que son de corte, de descarte para Estados Unidos, entren a México muy por debajo de los costos de producción que se tienen tanto en Estados Unidos como en México. Tan buenos somos produciendo que uno de los países más exigentes en su alimentación, en su obtención de proteína de origen animal, como es Japón, privilegia en demasía la carne de cerdo mexicana. Muy rápido, una anécdota, señores senadores. Cuando vinieron los japoneses a autorizarnos las plantas para exportar a Japón, cuando recorrimos una planta y encontraron un empaque de carne extranjera en esa planta, se salieron, ya ni tan siquiera entraron. Nos dijeron: señores, venimos a negociar la carne mexicana porque nos interesa el cerdo nacido, creado, reproducido y engordado en México con la calidad que ustedes producen. Eso nos da idea de la importancia que tiene nuestro producto en Asia, y siendo así, estoy seguro que en el mundo entero. Las importaciones de carne de cerdo a Japón se cerraron en 2016 en 107 mil toneladas, destinándose la mayoría, como lo he comentado, a Japón. Aún así, señores senadores, señores consejeros, nuestra balanza comercial de carne de cerdo en el Tratado de Libre Comercio es de 1.500 millones de dólares negativa. Ahí tenemos una oportunidad. Es más, hace 23 años fuimos moneda de cambio, señores, porque éramos un sector muy chiquito, sin mayor importancia. Hoy podemos volver a ser moneda de cambio, pero al contrario, somos un sector que a Estados Unidos les importa y le interesa demasiado. Podemos tomar mucha importancia y podemos ver esa ventana de oportunidad. ¿Qué es lo que proponemos? Sencillamente en tres acciones. Habría mucho que hablar, pero he de ser breve tal y como lo han indicado. Facilitación al comercio. Durante este periodo, México ha facilitado el comercio a través de flexibilizar los requisitos de importación sin verificación de calidad, inocuidad ni sanitaria, eliminando los requisitos, como es el caso del anexo 18 del pedimento que indicaba la fecha de sacrificio, caducidad y si era apto para consumo humano. Hoy no existe. Por su parte, Estados Unidos ha fortalecido los mecanismos de verificación en materia de inocuidad y aseguramiento de calidad de los productos que ellos importan. Nosotros lo que estamos pidiendo es que México debe equiparar los mecanismos de verificación como lo hace Estados Unidos a fin de asegurar la calidad de los mismos, homologar las normativas de los mercados de tal suerte que los productos exportados de los Estados Unidos cumplan la misma normatividad que aplica a su mercado interno, en términos de etiquetado, trazabilidad, presentación y calidad del producto. La segunda propuesta genérica, solución de controversias, derivado de la comercialización asimétrica que hace un momento les he comentado. Los mecanismos de compensación de prácticas desleales de comercio internacional, entiéndase dumping o salvaguardas, que se aplican en México tienen una mayor exigencia en criterios y requisitos con relación a los de Estados Unidos. Son prácticamente imposibles de cumplir. Nos piden tantos documentos que tardamos 6 meses en juntarlos, y cuando llegamos con 5 carretillas llenas de cajas y documentos, las condiciones económicas del sector ya cambiaron y por lo tanto ya no procede. Nosotros estamos expuestos a ciclos biológicos, trabajamos con animales vivos y por lo tanto tenemos que saber en qué momento vamos a implementar estos mecanismos de compensación y de controversia. Por lo tanto, pedimos equiparar los mecanismos de solución de controversias de prácticas desleales, donde México los ajuste a los requisitos y criterios similares en Estados Unidos, que sabemos son más rápidos y muy ágiles. Como tercer y último punto, políticas de competencia. Las importaciones de piernas y paletas, que ahora ya se usan como commodities, ya casi como los granos, como el sorgo o como el maíz, y que ingresan a México con precios totalmente deprimidos, generan una competencia desleal con el ganado porcino que producimos en México, repercutiendo en la producción y siendo un gran desaliento para las inversiones en este país. Nosotros lo que buscamos es un mecanismo ágil que compense esas prácticas desleales, a su vez que equiparemos los mecanismos normativos para evitar que un país envíe productos con esos valores y que sean exportados bajo las mismas condiciones que apliquen en su propio mercado interno. Finalmente, esta es una coyuntura que debemos de aprovechar para fortalecer al sector agroalimentario, para no ser medidos solamente por el aporte al Producto Interno Bruto, sino por la función social en la generación de valor, divisas, empleo y sobre todo de alimentos de proteína de origen animal. Elevar a un rango de seguridad nacional la producción de alimentos en nuestro país y cuidar a nuestros productores. Muchísimas gracias. Me permito entregar nuestro posicionamiento.
Muchísimas gracias, licenciado Alejandro Ramírez González, que en este momento hace entrega de su reporte a nuestra anfitriona, la senadora Marcela Guerra. Continuamos. Tiene el uso de la palabra la licenciada Alma Valencia Arana, de la Red Nacional de Mujeres Rurales.
Buenas tardes a todos ustedes. A nombre de Alma Valencia, quien no pudo llegar por problemas de vuelo, voy a hacer la participación. Mi nombre es Adriana Juárez, de la Red Nacional de Mujeres Rurales. Senadora Marcela Guerra, senadores que integran la comisión, agradezco la oportunidad que tenemos hoy como parte del Consejo Mexicano. También, ojalá tuviéramos la oportunidad en su momento de conocer los avances de la renegociación y de los alcances que se van consiguiendo a lo largo de este trabajo. Quisiera iniciar comentando que, si bien es cierto que el TLC ha permitido un aumento en las exportaciones mexicanas en materia agropecuaria con éxito económico para las grandes empresas, también debemos reconocer que esto no se ha traducido en un mejor nivel de vida para los pequeños productores, ni en una mejor distribución de la riqueza. Por el contrario, los efectos de este tratado han acentuado la pobreza en el país, lo que se refleja no solo en los niveles de producción y generación de ingresos, sino que incide directamente en rubros como la salud, vivienda y educación, donde los niños, mujeres indígenas y ancianos son los más vulnerables. Encontramos que el TLC ha propiciado un desarrollo regional desigual, la existencia de población rural con pobreza alimentaria, un papel en donde México se ha presentado como proveedor de mano de obra barata y como un espacio en donde se han ubicado empresas contaminantes y depredadoras de los recursos. Hay un incremento en la dependencia alimentaria, se presenta un fenómeno de migración de zonas rurales por pérdida de empleo y una reducción de la inversión pública para fomentar la productividad. La visión que se tiene de la eventual renegociación del TLC no es alentadora para el sector agropecuario, razón por la cual los responsables del tema por parte del Gobierno de México deberán hacerlo considerando los mejores términos en materia de soberanía alimentaria, cuidado del ambiente, igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, además de las mejores ventajas en los términos comerciales. Lo anterior implica reconocer el papel de la producción agropecuaria a nivel económico, social y ambiental, destacando la producción de alimentos, generación de empleos para mujeres de zonas rurales y la preservación de la cultura gastronómica. Incrementar la inversión para fomentar y fortalecer la producción interna. Desarrollar una política de fortalecimiento de las capacidades de producción y comercio. Mejorar el acceso al crédito. Generar una producción de mayor valor agregado e innovación, soportada con investigación y desarrollo tecnológico, lo que implica el mejoramiento de las capacidades y, en consecuencia, mayor inversión en el tema educativo. Favorecer la producción sustentable con menor uso de agroquímicos y con mayor responsabilidad social en temas de mejores condiciones de trabajo. Es de particular interés en estas negociaciones como organización incluir el tema de mujeres, el tema de migración y movilización de mano de obra, considerando las condiciones desfavorables de las mujeres rurales, para quienes deberán crearse los mecanismos que permitan un trato igualitario, digno y seguro. Considerar negociaciones preferentes en el tema de comercialización de bienes y servicios producidos por mujeres. Crear los mecanismos para acceder a los servicios financieros por parte de la población migrante en igualdad de condiciones y con los mejores costos de prestación de servicios. Finalmente, buscar la participación de una representación del Consejo Mexicano en las negociaciones de este tratado. Es todo. Gracias.
Muchísimas gracias, licenciada. A continuación tiene el uso de la palabra el licenciado Sergio Gil Gutiérrez, de la Unión General Campesina y Popular.
Buenas tardes a todos. Senadora Marcela Guerra, agradezco a ustedes, a la comisión que usted preside, la posibilidad de venir a exponer nuestros puntos de vista en esta soberanía que representa los intereses, salvaguarda los intereses de los mexicanos en el extranjero. Muchas gracias a todos ustedes, a mis compañeros del Consejo, les agradezco mucho este momento. Yo quiero decirles, compañeras y compañeros, miembros de la comisión, que tal pareciera que habláramos como de dos Méxicos diferentes. Un México al que le va muy bien en el marco de este Tratado de Libre Comercio, y a un México que le va muy mal en el marco de este Tratado de Libre Comercio. Las asimetrías que hoy se dan a nivel internacional también se reflejan de manera negativa en algunos casos y positiva en otros en nuestro país. Quiero decirles que nosotros pertenecemos a un sector social integrado por millones de hombres y mujeres que trabajamos en el campo, al que el Tratado de Libre Comercio le ha quebrado su viabilidad social y económica. Pertenecemos a un sector al que la aplicación a rajatabla del TLC, sin entender las profundas asimetrías entre las agriculturas de los Estados Unidos y Canadá respecto a México, ha sido el origen del atraso, marginación, de la explosión de la pobreza, al generar una crisis estructural en prácticamente todas y cada una de las ramas productivas que en antaño sostenía la economía de las comunidades rurales. Hace casi 4 décadas, nuestro país buscó su modernización en el marco de una filosofía y una práctica económica profundamente cuestionable hoy en día. En las últimas décadas, el desarrollo de nuestro país ha generado profundos cambios en la estructura productiva que conforma la riqueza de nuestra nación, sin que ello haya implicado el desarrollo armónico de todos los sectores de la producción. Hay un sector profundamente capitalizado y hay un sector que hoy está enterrado en la desesperanza. En el marco de una estrategia de profunda apertura a las inversiones nacionales y extranjeras, de la liberación del comercio, de un paternalismo sin precedente del Estado a favor de los grandes inversionistas para asegurar el libre movimiento de sus capitales y sus utilidades, un sector importante de la economía ha florecido. Aquella relacionada con el sector financiero, las telecomunicaciones, el gran comercio mayorista, el gran productor agroindustrial y una parte del sector manufacturero orientado a la exportación o al mercado de consumo masivo. que son quienes han tenido importantes avances en la expansión de sus operaciones y un desarrollo sin precedentes en sus utilidades. Cuando vemos las cifras de este sector, pareciera que todos vamos caminando. Cuando las cifras se globalizan, desaparecen las asimetrías. No es cierto que todos vayamos muy bien en el campo. Hay un sector que va extraordinariamente bien. Es el sector al que se ha referido. Pero hay otro sector al que se ha quedado profundamente rezagado y en el cual no le vemos esperanza, no vemos la posibilidad de que podamos revertirlo, si no es en el marco de profundos cambios estructurales en la forma en cómo hoy producimos y cómo entendemos el campo. En este marco de grande generación de utilidades, que por cierto genera un fuerte drenaje de recursos hacia otros países, el campo mexicano se debate en la desatención, en la caída de la rentabilidad, en la crisis global de sus sectores productivos, mientras los pobladores rurales, alrededor de 38 o 40 millones de ellos, campesinos, avecindados, jornaleros rurales, se encuentran inmersos en la pobreza, en la marginación, en la explosión de la inseguridad, mientras sus productos, el fruto de un trabajo paciente, hecho todos los días con el sol quemando en las espaldas, no encuentran un precio decente que les permita la utilidad básica para vivir con decoro. Por ello demandamos la revisión y el retiro del capítulo agropecuario del TLC, hasta en tanto no existan las condiciones que fomenten la competitividad de manera interna y no el atraso en el marco de ese instrumento. Es necesario que hagamos la tarea. Es necesario que lo que hagamos, lo que debimos hacer hace 23 años cuando se firmó el contrato, el acuerdo, y que implicaba espacios de tiempo para modernizar varios de nuestros sectores productivos. ¿Verdaderamente creemos que solamente con entregar un procampo vamos a modernizar a los productores maiceros? Cuando es un subsidio que por la lamentable situación se está yendo como un subsidio al consumo y no como un subsidio productivo. Hoy el campo requiere romper la enorme losa que significan los intereses creados y proponer un nuevo rumbo al campo mexicano que lo saque del enorme estancamiento en que se encuentra, particularmente aquel referido al sector social. Hoy se requiere emprender cambios estructurales al campo que resuelva los grandes y graves problemas del medio rural en su causa de rezagos históricos, cuyas características más evidentes son la pobreza, el atraso, la miseria, la degradación ambiental, la explosión de la inseguridad ante la inexistencia de oportunidades para los jóvenes. Hoy se requiere emprender cambios estructurales que resuelvan de fondo la acumulación progresiva de una larga crisis productiva de más de 3 décadas que hoy afecta a los productores de la gran mayoría de las ramas productivas y los ha dejado a la miseria y la marginación. No puede seguir siendo que productores de muchos años que han trabajado con decoro y decencia para poder sostener a sus familias hoy tengan que depender de la despensa que les da la sede sol. No podemos seguir haciendo eso. ¿Hasta cuánto y qué precio estamos dispuestos a pagar antes de que eso explote? Hoy se requiere emprender cambios estructurales que impidan que los productores mexicanos exporten sus empleos a los países exportadores de alimentos, mientras nuestras comunidades caen en el atraso, la marginación y la desigualdad. Se requiere cesar esa estrategia económica que derriba artificialmente los precios agropecuarios mediante el uso abusivo de las importaciones como mecanismo antiinflacionario que mantiene salarios bajos en un mercado interno profundamente deprimido y sin capacidad para adquirir con el salario mínimo vigente una canasta básica de alimentos para la gran mayoría de la población. La lucha que viene para las organizaciones campesinas vinculadas al sector agrario es muy fuerte. No solo se trata de rescatar nuestra viabilidad en la producción, sino de rescatar la viabilidad económica y social de nuestras comunidades. No quiero decirles que las comunidades agrarias, las organizaciones nacionales con vinculación agraria, además de las organizaciones de productores, hemos tomado este tema con una profunda seriedad. Hemos discutido horas y horas, horas y horas, las implicaciones de esta renegociación. Y en ese sentido, hemos
les vamos a entregar en un momento un documento que además representa la posición de un organismo como el COPECOSE, que también integra a poco más de 30 organizaciones nacionales que tienen vinculación agraria y que se reúnen cotidianamente para discutir los temas de nuestro país que afectan al campo. Yo les quiero agradecer profundamente este espacio y estoy seguro que de estas reuniones habrá mejores consideraciones, mejores condiciones para que podamos producir. Finalmente, yo creo que ya los planteamientos que han hecho mis compañeros en relación a las aportaciones para poder producir y salir adelante con este tratado, los han hecho. Yo solamente quiero insistir en que el sector social del campo mexicano no está reflejado en el panel que está discutiendo el TLC. Y luego por eso suceden cosas, porque no se consulta. No se consulta de manera directa. Ahí están agroexportadores, ahí están empresarios, ahí está todo el mundo, excepto el sector agrario. Creo que es importante que ustedes tengan la iniciativa de poder integrar a un representante, a una representación que permita discutir también los impactos que se tienen en este sector. Y finalmente, en el término del mercado interno, revisemos las normas oficiales de México. Son profundamente permisivas en relación a la fabricación de un conjunto de alimentos que llevan el mínimo indispensable de materia prima hecha por los mexicanos. Eso lo tienen que resolver y yo estoy seguro que tendríamos que tener ahí la colaboración de la Secretaría de Economía para que podamos avanzar en esto. Muchas gracias y le hago entrega del documento.
Desde luego agradecemos al licenciado Sergio Gil Gutiérrez de la Unión General Campesina y Popular. A continuación tiene el uso de la palabra el licenciado Raimundo Treviño Cavazos, consejero nacional del Sistema Producto Cítrico.
Buenas tardes, muchas gracias a todos los senadores y senadoras, al igual que a todos los encargados por esta invitación a la Comisión Permanente. Consideramos muy importante su intervención a favor de nuestro sector, ya que dentro de los frutales, los cítricos son los más importantes por la derrama económica que generan sus exportaciones. Cabe mencionar también que este comité está integrado por industriales, empacadores, productores y viveristas certificados. Hacemos de su conocimiento la postura de este Comité Nacional Sistema Productos Cítricos. Como representante del sector citrícola nacional, en seguimiento a la estrategia de preparación de la negociación para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En el Tratado de Libre Comercio original, el sector citrícola fue de los menos beneficiados, ya que el proceso de desgravación de aranceles y cuotas para la exportación llevó un proceso de aproximadamente 10 años. Esto afectó de forma considerable al gremio citrícola. A pesar de esto, el sector citrícola ha venido sobreponiéndose al acuerdo comercial vigente. Por tal motivo, nos manifestamos a favor de que continúen como está actualmente en materia arancelaria, cupos, fitosanitaria e inocuidad. Creemos que sería conveniente la homologación de los tratamientos cuarentenarios para el movimiento de cítricos a los estados no productores de la Unión Americana, ya que actualmente exigen se aplique tratamientos para nuestras exportaciones, siendo que ellos internamente no lo hacen. Por último y en resumen, senadora y senadores y encargados todos, quisiera pedirles mucho su intervención para que por ningún motivo se vaya a permitir nos graben con algún impuesto o algún arancel, ya que esto nos ocasionaría un daño muy grande al sector. También les pediríamos que luchen por la homologación de tratamientos cuarentenarios, ya que esto permitiría y abriría muchos mercados, los cuales generarían una derrama económica muy grande. En espera de contar con su apoyo y saber que nuestra posición será tomada en cuenta, quedamos a sus órdenes. Muchas gracias.
Agradecemos la participación del licenciado Raimundo Treviño Cavazos. A continuación tiene el uso de la palabra Vicente Gómez, presidente de la Federación Mexicana de Leche.
Muy buenas tardes, senadora Guerra, senador Orihuela. Es para mí siempre un gusto estar aquí con ustedes, grandes aliados del sector agroalimentario mexicano y de los productores del campo. El 87% de la comida que se produce en el mundo es producida por pequeños agricultores. Es algo que nunca hay que olvidar. Y en el sector que me digno representar, el de los ganaderos lecheros mexicanos, donde 240 mil familias tenemos vacas, el 90% tenemos menos de 50. Entonces es un sector profundamente social, con una gran importancia en el medio rural. Y además, somos muy importantes en la canasta de los mexicanos. En la encuesta de la Conoral representamos el 14% de lo que consumen los mexicanos. Somos el producto que más influye en esta encuesta. El mercado de la leche en México vale 250 mil millones de pesos. Somos el noveno productor de leche en el mundo. Y hoy nos encontramos ante la gran oportunidad de la deuda que tiene el Estado mexicano y la sociedad con nosotros, con los productores de leche. Ya que en México hoy importamos arriba de 30 mil millones de pesos de productos lácteos. Increíblemente, les voy a dar un dato que a mí me gustaría que alguien me explicara. La leche, el precio que recibe el ganadero mexicano por su leche es 15% inferior al que recibe el ganadero norteamericano y 40% inferior al que recibe el ganadero canadiense. Entonces, ¿cómo es posible que México sea el país importador y no el país exportador, si la leche al ganadero en México vale menos? Y estas desigualdades también las vemos en el consumidor. En México, un empleado con salario mínimo necesita trabajar 107 minutos para comprar un litro de leche. En Estados Unidos necesita trabajar 7 minutos. Entonces, cuando hablamos de esto, y cuando yo he oído aquí a los que me han antecedido en el uso de la palabra, pues veo que aquí hay dos temas importantes que es igual en nuestro sector. Es el tema de la agenda externa, la gran oportunidad que hay hoy de revisar este Tratado de Libre Comercio para nosotros, donde hace 25 años cuando se negoció y hace 23 cuando se entró en vigor, no se tomaron en cuenta las asimetrías que hay en los sistemas de mercado que existen de la leche cruda. Y por otro lado, el tema de la agenda interna. La agenda interna que es la responsabilidad de todos los mexicanos y de nuestro Estado mexicano. ¿Qué es lo que queremos nosotros en este Tratado de Libre Comercio? Nosotros queremos las mismas reglas. En Canadá, ellos tienen un sistema que regula la oferta, el supply management. Ahí, un grupo define cuánta leche se requiere producir en Canadá, y eso es lo que se le da de cuota a cada productor. Y con ello, los productores cobran 40% más que en México. En Estados Unidos tienen un sistema de clases, órdenes federales, precios promedios, seguro al margen, intervención de gobierno en compras de sobrantes, subsidios y reglas que hacen que cuando secan la leche, cuando la deshidratan, no la puedan regresar al mercado. Entonces esta leche es la que va al mercado internacional y hace que el precio internacional de la leche siempre tenga un precio artificialmente bajo. Leche que después viene a México a competirnos deslealmente. Entonces, lo que necesitamos son las mismas reglas. En México, en 1996, liberamos el sector lácteo. Se acabaron los controles de precios, se acabaron los precios de garantía, se acabó la regionalización. Eso es lo que tenemos que exigirle a los norteamericanos, que acaben con sus sistemas de órdenes federales donde tienen el país dividido en 13 zonas, que permitan el libre ingreso de leche mexicana. Y en tanto no se dé esto, pues México necesita tener un sistema de administración de importaciones para que no se siga inhibiendo la producción nacional. En el tema de la demanda de la agenda interna. Bueno, yo les quiero dar algunos datos de lo que teníamos y ya no tenemos. Tenemos 4 años sin campaña de promoción al consumo, 5 años sin seguro al margen, 7 años sin apoyos al precio de la leche, 8 años sin programa de retiro de excedentes, 17 años sin acceso a apoyos agrícolas. Sembramos 600.000 hectáreas de forraje en México y no somos partícipes de los apoyos de la Subsecretaría de Agricultura. Y ya como último dato, 27 años sin tener un esquema fiscal adecuado de integración de la cadena. Ustedes díganme un grupo de ganaderos que se haya integrado en los últimos 30 años y exitosamente comercialicen su leche con una marca. Todas las marcas tienen más de 40 años. ¿Por qué? Porque no hay el dato. Y si me permiten, volveremos a venir a este honorable Congreso a insistir, ahora que se discute nuevamente la ley de ingresos, la necesidad de modificar el artículo 74 de la ley del ISR, donde se permitan las empresas de servicio al costo. El 87% de la leche que se comercializa en Estados Unidos se hace a través de cooperativas, empresas de servicio al costo. En México esta figura legal no existe y la requerimos. Lo hemos venido insistiendo, hemos hecho los estudios técnicos, los volveremos a traer. Hemos estado con la gente técnica de la Secretaría de Hacienda. El costo fiscal para este país es cero o prácticamente mínimo. Y se requiere esto para que el pequeño productor se pueda integrar y pueda formar organizaciones, obviamente con los apoyos requeridos del Estado mexicano, para poder llegar al mercado y ser exitoso. En el tema de normas, yo creo que es un tema muy interesante. Les voy a dar un ejemplo. Hace 2 años, la Secretaría de Economía autorizó una norma que le permitió a la industria utilizar 20% menos de grasa en la fabricación de la crema. Hoy, a 2 años, la industria nos pide a los ganaderos 20% más de grasa en nuestra leche al mismo precio. ¿Dónde está el ordenamiento de mercado? Hoy se está discutiendo una norma de yogur que la última propuesta hace que se consuman 200 millones de litros de leche menos al año. Entonces, la agenda interna es prioritaria, el homologarnos con nuestros pares o en poner los mecanismos que lo equilibren. Esa es la solicitud a este Senado y la agenda interna, bueno, es la solicitud a las diferentes secretarías, la Cámara de Diputados y al Senado para que nos apoyen. Muchas gracias.
Agradecemos la participación del licenciado Vicente Gómez. Finalmente, para culminar estas participaciones, escucharemos a Ivonne Solís. Ella es directora de la Red Nacional de Mujeres Vigilantes.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Senadores, muchas gracias por abrirnos la puerta de este Senado de la República para exponer nuestras ideas. Yo represento a una organización nacional de mujeres que pensamos y creemos que el mayor ganador de un tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá es el propio Estados Unidos. No hay mejor muro que el tratado comercial. ¿Por qué? Porque es un dique que detiene a los trabajadores agrícolas, que de no haber un muro virtual, tendrá que haber otro tipo de muros. Si no tenemos un tratado comercial, se nos estarán yendo mucho más gente para allá de la que ahorita están yendo. El Tratado de Libre Comercio para Estados Unidos significa no nada más una economía estable, que le permita no seguir recibiendo a más de nuestros connacionales. Por lo tanto, a ellos les conviene mucho más que a nosotros. Este país, además de no recibir alimentos, seguirá recibiendo el trasiego de sustancias tóxicas. Si no exportamos alimento, les vamos a mandar droga. Eso es lo que ellos alegan. Estoy plenamente segura de que tenemos a los mejores negociadores. He visto actuar al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, a nuestro canciller, Luis Videgaray, y verdaderamente a todo el equipo de expertos que hoy nos están representando, y estoy plenamente segura de que lo están haciendo con la mayor dignidad. Pero también es cierto que no nada más los gringos nos juegan en contra. Los propios mexicanos nos jugamos en contra, porque tenemos una mentalidad derrotista y una mentalidad pequeña. Para todo le anteponemos el pequeño, cuando hoy debemos de sentirnos grandes para poder competir con los que se consideran grandes. Si no firmamos un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, no pasa nada, porque nos queda el resto del mundo para poder competir. Somos uno de los países con mayores firmas de tratados comerciales, y eso no lo estamos visualizando. Estamos deteniendo el discurso en solamente concentrarlo en Estados Unidos y Canadá. Eso no debe de ser un parámetro que nos detenga para estudiar tratados anticorrupción, para ver leyes que sobre todo protejan a los productores y sobre todo a los trabajadores del campo. No debemos detenernos para tratar los apartados anticorrupción, porque son de los que ellos están en este momento agarrando para no firmar ese tratado. Dicen que somos un país peligroso y dicen que somos un país que es muy corrupto. No debemos espantarnos, porque también durante los 23 años que ha durado este libre comercio hemos incumplido como productores. No nada más de aquel lado se juegan mal las cosas. Debemos empezar a hacer una retrospectiva como país de qué es lo que hemos hecho mal para empezarlo a hacer bien. Esto nos hará ganar a todos. El Tratado de Libre Comercio y sus discusiones creo que ponen hoy en la palestra muchas de las cosas y muchos de los vicios que debemos de corregir. No nada más ganarán los gringos, ganaremos nosotros. Al ser un país más limpio en política pública, al ser un país más limpio en economía, en anticorrupción y sobre todo en materia de seguridad, vamos a ganar nosotros antes que ellos. Creo que hoy el tratado comercial debe de visualizarse de varias maneras. Fortalecer nuestra política interna. No podemos competir con deficiencias. Y lo que yo he escuchado aquí son muchas quejas y pocas propuestas. No todo en este país está mal. Si no, ya no existiríamos como país. Yo creo que México es grande y debemos de quitarle el término pequeño, porque el tamaño importa. ¿O no es así, senadores? Creo que somos una gran nación que requiere de grandes retos para demostrar que podemos. Si Estados Unidos y Canadá no nos aceptan como socios comerciales, tenemos al mundo al que podemos hoy llegar, pero sobre todo habiéndonos preparado primero como productores y después como mexicanos. Muchas gracias.
Desde luego que agradecemos la participación de la licenciada Ivonne Solís, directora de la Red Nacional de Mujeres Vigilantes. Senadora Marcela Guerra, a fin de que los senadores puedan hacer uso de la palabra, cedo a usted el uso de la voz para moderar el último espacio de esta importante reunión.
Muchas gracias, compañero. No sin antes agradecerle a todas y a todos los oradores quienes nos brindaron toda una cátedra con cada uno de sus posicionamientos. Ahora pasaremos a dar primeramente la palabra al doctor Francisco Gurría Treviño, coordinador general de ganadería de la Zagarpa. Tiene usted la palabra, señor doctor.
Muy buenas tardes a los senadores, señora senadora, muchas gracias, y a todos los consejeros del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. En la Secretaría ciertamente trabajamos todos los días para que precisamente estas desigualdades y esta fuente de inconformidad se puede ir allanando, y esa es parte de la política pública que en particular el secretario Calzada ha instrumentado en estos 2 años de su gestión, y tenemos algunos ejemplos sin tratar de polemizar, simplemente señalar algunas acciones puntuales. Por ejemplo, en el tema de género, pues hoy hay un programa, quizá uno de los más amplios en términos de gasto, de El Campo en Tus Manos, que está dirigido directamente a la participación de la mujer. Por otro lado, la actividad de la Secretaría de Agricultura en términos de la transversalidad de su función, porque tiene que ver pues con todo el resto del gabinete, ¿verdad? Está teniendo una acelerada presencia en muchos foros, incluido el legislativo, precisamente para poder acelerar y llenar algunos espacios que se han venido quedando incompletos o vacíos en este transitar de estos 23 años, y que estamos en este proceso de señalar el rumbo de cómo poderlos reparar junto con los productores. El tema del financiamiento, que durante muchos años, y además la gran mayoría de quienes estamos hoy aquí como miembros del Consejo, también fuimos consultados hace 24 años o 25 años y en diferentes capacidades participamos en la creación del tratado. Hoy el tema del financiamiento a través de la banca de desarrollo es una realidad. Yo les puedo decir que en el caso particular, nada más de ganadería, la derrama para el pequeño productor ha sido superior a los 7,000 millones de pesos en términos de crédito, una cifra mucho mayor que esa en el caso de la agricultura. Por otro lado, acciones puntuales con la Secretaría de Energía, en donde participamos en aumentar la oferta de energía renovable. Por supuesto, el tema de infraestructura y vivienda, pues es una tarea permanente. Hoy es innegable que México, los volúmenes de grano que se manejan, pues simplemente no existía esa infraestructura ni de puertos, ni de terminales graneleras para el movimiento de cereales y oleaginosas. También sabemos, porque estamos cerca de la banca comercial, en donde hay un equivalente en términos de monto de lo que la Financiera Nacional y FIRA descuentan en la banca comercial, una cartera de ese mismo tamaño, de alrededor de unos 150, 170 mil millones de pesos, que están dirigidos al sector productivo sin intervención de la banca de segundo piso, cosa que es una señal correcta, digamos en la dirección correcta en términos del riesgo que ve la banca comercial en el sector agropecuario, que se había retirado completamente de este sector. Y lo mismo vemos la participación de la Secretaría de Agricultura conjuntamente con la Secretaría de Educación, en donde estamos creando en algunos cientos, en algunos miles de escuelas, huertos, y por otro lado, con la Secretaría de Salud, conjuntamente con algunas de sus agencias como COFEPRIS, algunas directrices no solamente nutricionales, sino también de salud y de inocuidad. Al mismo tiempo, no solamente en el tema agrícola, sino en el tema pesquero con Semarnat y algunas de sus agencias como la Comisión Nacional del Agua y Profepa, pues tenemos una agenda conjunta, intensa, de colaboración. Y me parece que, si bien es cierto que no se puede generalizar ni para un lado el éxito, ni por otro lado un total fracaso de la existencia del Tratado de Libre Comercio, me parece justo y equilibrado que se puedan hacer los señalamientos de los logros de algunos de estos sectores, y también los señalamientos que, en términos de política pública, de todos los actores involucrados para el desarrollo de la política pública, quizá tengamos que trabajar en esa dirección para poder o corregir algunos o crear otros o simplemente acelerar el proceso del establecimiento de estas de esta obligatoriedad y también el cumplimiento de la misma, de forma tal que todos los actores somos responsables y corresponsables de la existencia de este andamiaje institucional y de organización que atiende al sector y que en términos generales no solamente se tiene que evaluar en dólares o en monto, sino también en el empleo que genera el sector, las oportunidades de diversificación que tienen algunos productores en mercados muy particulares, y que esa es una de las tareas principales que nos ha señalado el secretario Calzada, y ha sido uno de los esfuerzos, como lo señaló nuestro colega Raúl Urteaga en su intervención inicial, de esta diversificación de mercados. Y hoy pequeños productores, de los cuales muchos aquí ustedes representan, tienen una participación en el exterior con productos que van desde el amaranto hasta el zapote o la zarzamora, que son de diferente tamaño, de diferente escala, con diferente tecnología, y que aún así pueden participar de manera activa en un entorno de competencia, sí, pero también de oportunidad para llevar a otros mercados el esfuerzo de estos productores de menor escala. Así que agradecemos al Senado la oportunidad de esta participación, en donde hemos escuchado a los principales representantes o quienes fueron elegidos por el Consejo Mexicano para mostrar las conclusiones a que a lo largo de este año y medio se han venido dando sobre las características de cada uno de estos subsectores para enfrentar el Tratado de Libre Comercio, y al Senado, al senador Orihuela, por supuesto, al senador Flores, al senador Ursúa, y la oportunidad de participar en representación del secretario Calzada en recoger las inquietudes de este Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable. Muchas gracias, senadora.
Gracias, doctor Francisco Gurría Treviño, coordinador general de Ganadería de la Zagarpa. Muchas gracias por su apreciación. Tiene el uso de la palabra el senador Héctor Flores, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos. Con mucho gusto, señor senador.
Muchas gracias, senadora Marcela Guerra, presidenta de este grupo de senadores que acompañamos en este proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Bienvenidos sean todos ustedes. Escuché con mucha atención cada uno de los posicionamientos en sus respectivas áreas de especialidad. Y la realidad es que este proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio, en mi opinión, abre oportunidades extraordinarias para nuestro país. Indudablemente, el tema del campo es probablemente uno de los aspectos en los que ha habido una mayor deuda del Tratado de Libre Comercio desde su inicio hasta el día de hoy, en términos concretamente de reflejar los beneficios que debe de arrojar este intercambio comercial a los bolsillos de los pequeños productores fundamentalmente, y a los bolsillos de quienes trabajan y componen, digamos, el sector rural de México. Las causas, pues yo no me quisiera detener en ellas, son indudablemente múltiples. Puede, desde luego, señalarse ineficacia o ineficiencia en políticas gubernamentales, puede también señalarse ineficacia o una participación no necesariamente orientada en el sentido correcto de empresarios o incluso de pequeños productores. También probablemente haya insuficiencia en políticas o programas de gobierno. Pero lo importante es que hoy tenemos un enorme reto por delante, y yo plantearía esa pregunta como propósito fundamental. ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos enfrente? Indudablemente sugiero, y lo digo así, sugiero porque creo que en esta labor participamos varios, no solamente el Senado de la República, yo diría el Congreso de la Unión en su conjunto, indudablemente el Poder Ejecutivo Federal, y también pues como actores fundamentales ustedes mismos y los gremios que representan. ¿Qué hacer? Bueno, primeramente por la parte del gobierno yo creo que hay que hacer una revisión puntual de lo que ha funcionado, como señalaba hace un momento el doctor Gurría, y de lo que no ha funcionado. Hay que tener la capacidad y la flexibilidad de revisarlo, de revisar programas, apoyos, normas, indudablemente. También sugiero tener un reenfoque en el mercado interno. Creo que ahí hay una gran oportunidad. Hay una gran oportunidad no solamente en términos de lo que representa económicamente, sino de la urgencia de atender este consumo nacional, sobre todo frente a la problemática que ahora se presenta con el Tratado de Libre Comercio y una eventual actitud, digamos, no necesariamente responsable del gobierno de los Estados Unidos. Creo que tenemos que enfocarnos en ese sentido. Por parte del Poder Legislativo, bueno, creo que aquí hay múltiples formas de entrarle al tema, revisión de normas que tienen que ver obviamente con competitividad, con mercado interno, con desarrollo sustentable y también obviamente con el aspecto de la importación. ¿Qué propondría un servidor? Miren, yo diría que a manera de ejemplo, simple y sencillamente, para concretar lo que les decía hace un momento en materia legislativa, a manera de ejemplo, simple y sencillamente, me parece que hay que revisar la certidumbre que se da a la tenencia de la tierra en el campo mexicano, sobre todo en lo que tiene que ver con la asociación de terceros, entre los cuales puede haber, pues, por supuesto, empresarios, puede estar el Estado mismo, pueden estar los mismos comuneros y ejidatarios, o pueden estar inclusive entidades financieras. La reforma al artículo 27... el año de 1992 obedeció una lógica que en su momento creo que fue un gran paso, pero indudablemente, en la opinión de un servidor, es momento de que volvamos a revisar no solamente la estructura constitucional, sino la estructura de la ley para proveer certidumbre a las decisiones del ejido que abonen a favor de la productividad y el desarrollo del campo. Por lo menos en la opinión de un servidor, en mi carácter pues no solamente de presidente de la Comisión de Frontera Norte, sino de vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, yo les puedo decir que hay un compromiso total en ese sentido. Por otro lado, también hay que reorientar el apoyo y la burocracia gubernamental para hacerla más eficaz. Yo creo que aquí este no es un problema nada más propio de las secretarías que están aquí representadas. Creo que también podría estar ProMéxico, Bancomext, Cedesol, Secretaría de Economía, en fin. Finalmente, Presidenta, para concluir, hay que revisar el tema de los incentivos fiscales, fundamental. Yo creo que si hay algo que en lo que tenemos oportunidad de avanzar es precisamente en la estructura fiscal, y uno de los temas sería el relacionado con el campo. Y por último, propondría yo también revisar la posibilidad de constituir un fondo trilateral de financiamiento al campo, que baje a través de la banca de desarrollo de los distintos países y que aproveche ejemplos de enorme éxito, como los que tenemos en México, a través de esquemas de garantía y de contragarantía que tienen, obviamente, como propósito abaratar el acceso al crédito. Yo creo que aquí el tema de la igualdad es fundamental, y la igualdad no solamente es de acceso, de que todo el mundo tenga acceso a lo mismo, sino la igualdad también es colocar en la misma posición de partida a quienes están compitiendo, y creo que el campo mexicano en ese sentido está en desventaja. Gracias, Presidenta.
Gracias, Senador Héctor David Flores Ábalos, por su percepción y por sus, por sus lineamientos en política pública interna. Tiene usted la palabra el Senador Ursúa. Adelante, señor Senador. Vamos a ser breves, aquí sí voy a ser un poco más estricta, no son nuestros invitados, esta es nuestra casa, y sí pido que sean muy concretos.
Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, seré muy breve. Nada más quiero comentarles que estoy muy satisfecho de esta oportunidad de platicar con ustedes. Las cifras que ahora nos dan a conocer son muy interesantes, conocer sus posturas en todos y cada uno de sus gremios.
estas aportaciones que nos dan nos enriquecen mucho para saber el rumbo que debemos tomar nosotros como legisladores. No tengan duda que aquí están representados y quiero dejar muy puntual que todos los senadores que estamos inmersos en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio pertenecemos a diferentes partidos políticos y lo que más nos importa es proteger el sector productivo de México. Nosotros estamos conscientes de que el sector productivo de México es quien genera los empleos de este país, quien genera la riqueza, y el campo forma una parte importantísima en nuestro México. También quiero dejarles un poquito una reflexión de que las reformas que se han hecho aquí en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, hay una reforma que estará pendiente y que se va a discutir, no sabemos cuándo, y es la reforma del campo, y que ahí va a tener algo muy importante, que van a ser las reglas muy claras y va a ser un beneficio para el campo. Ustedes han visto que las reformas estructurales han sido en diferentes rubros, educativo, telecomunicaciones, etcétera, pero la del campo es una reforma pendiente que en su momento llegará y que ustedes van a estar participando en todo esto. Es muy importante contar con el apoyo de la Secretaría de Agricultura, a través aquí del doctor Gurría, de la Secretaría de Economía, porque ellos son los facilitadores para que todos ustedes tengan las mejores oportunidades. Es muy importante también que no todas las cifras son alentadoras. Aquí he oído varias posturas de muchos de ustedes que nos dicen que el Tratado de Libre Comercio se ha beneficiado, pero en muchos sectores tampoco ha habido reglas parejas. Y para eso estamos nosotros. Comentarles que todos los senadores que estamos aquí presidiendo todo estas renegociaciones, entendemos perfectamente sus preocupaciones. Nosotros somos empresarios también, algunos, y conocemos la problemática. Y pues bueno, también ver la oportunidad que estamos aquí porque a raíz de un capricho, a raíz de una molestia del presidente Trump, que dijo que salía del Tratado de Libre Comercio, es lo que nos tiene aquí. Y debemos ver la parte buena de todo esto, porque un tratado que data de 23 años es forzoso hacer estas correcciones. Y por eso quiero decirles que aquí en el Senado de la República cuenten con todos los senadores, que aquí vamos a hacer un equipo de trabajo, estamos en el lugar perfecto y con la gente perfecta para poder renegociar, reencauzar todo esto. Les comento también que tengo la oportunidad de pertenecer a la Comisión Anticorrupción y que ahí también estamos muy atentos a que sean prioritarias todas las los actos de corrupción que pudieran afectar al sector agropecuario de ustedes. Pues no quiero alargarme, nada más quiero decirles que cuenten con el Senado de la República, que aquí estarán representados y que siempre tendrán las puertas abiertas con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, senador Ursúa. Senador de Medichis, por favor, tiene usted uso de la palabra.
Muchas gracias, con su venia, compañera presidenta. A todos los compañeros y compañeras aquí reunidos, bienvenidos a la Casa del Senado Mexicano, a la Casa de los Mexicanos y las Mexicanas. Primero decir que el pueblo de México tiene derecho a decidir su destino. ¿Qué quiero decir con esto? Que el artículo 35 de la Constitución de la República señala que en temas de trascendencia nacional necesariamente se tiene que hacer una consulta al pueblo. Hemos tenido una experiencia desde 1994 a la fecha de un tratado de libre comercio que arroja datos que no son halagadores para el pueblo de México, aunque el ciudadano presidente de la República diga que somos una potencia alimentaria. Tenemos 30 millones de pobres alimentarios. De esos el 10, el 30% son niños, es decir, aproximadamente entre 10 y 11 millones de nuestros infantes hacen cuando mucho una comida al día. Tenemos 12 millones de mexicanas y mexicanos en la pobreza extrema. Eso es parte del resultado del Tratado de Libre Comercio. Los que conocemos el campo mexicano, evidentemente, hoy los dirigentes campesinos se oponen a que el capítulo agropecuario se incorpore al Tratado de Libre Comercio, que se saque, es la exigencia de los foros donde he estado. Ahorita hay uno aquí en el Octavio Paz, donde están la mayoría de los líderes campesinos del país, y su exigencia es esa. Su exigencia es esa, porque el campo mexicano está devastado. No ha sido suficiente el esfuerzo, se reconoce, pero no ha sido suficiente para sacar a México del atraso en que se encuentra. Uno de los resultados del foro es: no se permitirá un tratado de libre comercio con América del Norte al margen del pueblo de México. ¿Qué está sucediendo en este momento? Bueno, en este momento, justamente unas cuadras de aquí, se está realizando la segunda ronda de un total de 9 para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Debemos de tener muy claro que es una negociación realizada a iniciativa de Estados Unidos, donde las asimetrías de hace 23 años son ahora mayores. Así, nuestras desventajas se incrementan en esta renegociación, pues si cuando se firmó teníamos la posibilidad de un periodo de transición para reducir las asimetrías económicas, tecnológicas, de infraestructura y desarrollo, todo ello aplicando aranceles de hasta 269% por 15 años en los productos más sensibles, ahora no tenemos ese mecanismo de compensación. El gobierno mexicano no cobró los aranceles, no invirtió para reducir las asimetrías, por lo tanto la negociación es desigual. Por su parte, el presidente Donald Trump ha insistido en reiteradas ocasiones en deshacer el Tratado de Libre Comercio, argumentando que es dañino para los trabajadores de ese país y señalando que deben de revertir la balanza comercial. Al día de hoy vemos una negociación desganada, fría, siempre con posible aviso de retirada de Estados Unidos por orden de su presidente. El análisis comparativo de las propuestas que presentan los tres países, nosotros podemos identificar que los Estados Unidos pretenden revertir los saldos deficitarios en su balanza comercial, y los casos más marcados son el agrícola y el automotriz. Para nuestro sector quiero señalar 4 riesgos que tienen las propuestas presentadas, me refiero al sector agrícola. Primero, la implementación de impuestos o aranceles a nuestras importaciones a partir de deshacer el capítulo 19, de argumentar que pagamos menos salarios, de argumentar trabajo infantil en la producción agrícola, de pretextos sanitarios. Segundo, la insistente demanda de que en la renegociación se reconozca la legislación de los Estados Unidos. Tercero, la imposición de normas sanitarias donde bajo el cobijo de nuevas tecnologías se abre totalmente la importación y siembra de transgénicos. Cuarto, en el capítulo de propiedad intelectual, al reconocer su normatividad de semillas, nos veremos obligados a respetar el esquema de patentes en semillas con graves repercusiones en la producción nacional y en la biodiversidad. En el contexto nacional, donde se presentan varios aspectos importantes para la vida rural, primero recibimos un quinto informe de gobierno con una idea triunfalista, con miles de spots, donde se inició con el tema alimentario señalando que somos una potencia mundial, situación que contrasta con las condiciones que viven la mayoría de los mexicanos en el campo. El día de hoy, por la mañana, declara el sector empresarial que los sueldos de los jornaleros son 3 veces el salario mínimo. Recibimos un informe mal informado y por lo que es necesario contestarle al ciudadano presidente en el marco de esta discusión del Tratado de Libre Comercio. No podemos declararnos una potencia alimentaria si importamos el 58% de los alimentos básicos y estratégicos. Nuestra dependencia alimentaria pone en alto riesgo a los mexicanos y a la salud de los mismos, al igual que en la situación energética. Las cuentas alegres de la presidencia dicen que somos superavitarios exportando petróleo e importando gasolinas con un valor agregado del 200%, en donde somos dependientes en un 60% de este combustible y en un 80% del gas. El producto que más exportamos dentro de la balanza alimentaria es la cerveza, propiedad de una empresa que ya no es mexicana. y que no beneficia en nada a los productores del campo, ya que la mayoría de la malta es importada. Le sigue el tequila en los primeros lugares, junto con el tomate, aguacate y pimiento. Ninguno de ellos es alimento básico. En la Comisión de Desarrollo Rural realizamos un estudio sobre el grado que tenemos de dependencia alimentaria, así como del cumplimiento de la seguridad y soberanía alimentaria que la Ley de Desarrollo Rural establece. Si nosotros analizamos los productos básicos y estratégicos que la Ley de Desarrollo Rural nos manda, tenemos que de los 11 productos ahí indicados, las importaciones son de 179.505 millones de pesos, cifra que representa el 56% de todo el programa especial concurrente. Tan solo en el maíz importamos 47.650.487.544 pesos, cantidad muy similar a lo que todo el gobierno federal invierte en el fomento de la producción de nuestro país. Hemos llegado a la cantidad histórica con la importación de 14 millones de toneladas de maíz, equivalente al 33% del consumo nacional. Pero si a eso agregamos el maíz que importamos procesado con alta fructosa, equivalente a 7 millones de toneladas, más una cantidad similar por el etanol que recientemente se autorizó para mezclar con la gasolina, tenemos que las importaciones serán mayores a la producción del país. En arroz importamos el 85%, en trigo el 56%, en frijol el 20%, en leche somos el primer lugar en importación de leche. En carnes de pollo, cerdo y res importamos 71.578 millones de pesos, en pescado también somos deficitarios. En la Comisión de Desarrollo Rural también hicimos otro estudio cuando analizamos la calidad de los alimentos que importamos, donde nos hemos convertido en un mercado de gran cantidad de desechos y de alimentos. Adicional a ello, importamos más de 53 mil millones de pesos en desechos, tripas, estómagos, vejigas, trozos y despojos de alimentos, cantidad que es muy similar al gasto productivo del gobierno en volumen, representan 3 millones y medio de toneladas de desecho. Son estos alimentos chatarra, estas grasas y alta fructosa, las que han provocado que seamos el primer lugar en el mundo en obesidad infantil y la reciente emergencia sanitaria ocasionada por la diabetes, con un alto costo económico para las instituciones de salud y un caro cobro en vidas humanas. De lo que ha dicho el ciudadano presidente, por último, presidenta, primero señalaremos, la revista Forbes hizo un estudio de las muertes por desnutrición, es decir, por hambre. ¿Por qué se muere una persona por desnutrición? Pues por falta de alimentos. Durante el sexenio de Fox fallecieron 51.504 mexicanos y mexicanas por el problema del hambre. Durante la época de Calderón, 49.882 mexicanas y mexicanos se murieron de hambre. Durante el sexenio de Peña Nieto se tiene proyectado que van a fallecer 49.882 mexicanos y mexicanas de hambre. 8.313 por año. Un mexicano cada hora se está muriendo de hambre. Por eso el Tratado de Libre Comercio, compañeras, compañeros, tiene que discutirse, sí, pero poniendo por delante la seguridad nacional, poniendo por delante los intereses de las mexicanas y los mexicanos, y sobre todo poniendo por delante el interés de la patria. Muchas gracias, presidenta.
Gracias, senador Fidel de Medici. Recuerdo a los oradores que esto no es más que una glosa. Aquí venimos nosotros, las senadoras y los senadores, a escuchar a los productores nacionales, además que están en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. Aquí están todos los sectores productivos del país. Es cuanto. Tiene el uso de la palabra el senador Gerardo Flores.
Muchas gracias, senadora. Yo en primer lugar agradezco la presencia de todos ustedes, la exposición que hicieron respecto a los distintos sectores, pues ya sea en tribuna o desde sus lugares. Me parece que ustedes con las distintas exposiciones ilustraron con claridad, o me parece que de lo que ustedes expusieron se ilustra con claridad y de manera muy específica los desafíos que impone el libre comercio. Desafíos que no hay que perder de vista respecto a un tratado o un acuerdo de esta naturaleza, siempre están relacionados con el hecho de que hay ganadores y perdedores. Y hay que estar consciente de ello. El sector agropecuario es un sector que, desde mi punto de vista, yo diría que magnifica estos desafíos, porque desde luego que, como ustedes lo señalaron, en algunos casos hay ganadores, desde luego hay otros casos importantes donde se identifican perdedores. Y es un sector que impone o donde se magnifican los desafíos por la naturaleza de sus mercados y de la producción involucrada, porque están expuestos a los efectos del clima, a los efectos de plagas o enfermedades, que a los cuales no están expuestos quizá otros mercados donde hay una producción o una variabilidad menor respecto a la producción y al consumo. Desde luego está el hecho de que hay miles o millones de familias que dependen de los ingresos agropecuarios, y eso desde luego que le imprime una connotación social muy importante a cualquier discusión que tenga lugar con respecto al libre comercio en el sector agropecuario. Ahora bien, creo que nuestro papel aquí como legisladores y desde luego de las autoridades representantes del gobierno federal es estar conscientes de que nuestra labor frente a un entorno de libre comercio es diseñar, discutir, aprobar, instrumentar las medidas o mecanismos para que, por un lado, los sectores potencialmente perdedores puedan hacer frente a las nuevas condiciones que se lleguen a acordar, porque hay que reconocer, hay sectores donde es prácticamente complicado mantener el mismo perfil o ritmo de producción. A esos sectores es muy necesario diseñarles mecanismos, diseñarlo de verdad, ahorita voy a explicar por qué, mecanismos que les permitan transitar a actividades que les representen oportunidades de mejora permanente en su capacidad para generar ingresos. Y desde luego, para que los sectores potencialmente ganadores puedan aprovechar mejor las oportunidades que se derivan de un nuevo entorno comercial para el país. Se supone que este tipo de medidas y mecanismos debieron haberse diseñado de mucho mejor manera cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio. Yo lo he comentado de manera pública en distintos foros aquí en el Senado de la República, se lo he comentado al Secretario de Comercio, quien ha reconocido que en su momento quizá no se hizo la tarea adecuada con posterioridad a la firma del Tratado de Libre Comercio en cuanto a que debía construirse un mejor andamiaje de medidas, como he señalado, que permitan a los potenciales ganadores sacar mejor provecho y a los potenciales perdedores transitar hacia mejores o actividades donde pudieran obtener mejores oportunidades de ingreso, que sean oportunidades de mejora permanente. Entonces, creo que en el Senado de la República debemos hacer un compromiso, y estoy convencido de aquí que así será, de que en este contexto de esta modernización del Tratado de Libre Comercio representa una oportunidad espléndida para poder proponer y exigir que se pongan en marcha los mecanismos que aseguren o que permitan este tipo de cuestiones a las que me he referido. Por mi parte, ¿es cuánto, senadora?
Gracias, senador Flores. Tiene el uso de la palabra el senador José Ascensión Orihuela. Adelante, señor senador.
Gracias, senadora Guerra. Primero, quiero agradecer a Salvador Aguayo el que haya planteado la preocupación de ustedes, de quienes encabezan los propósitos, las aspiraciones de algo que es muy sensible para nosotros los senadores, que es las preocupaciones de la gente que vive en el campo mexicano. Quiero agradecer a los funcionarios de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Agricultura, por enriquecer esta reunión. Estar con los productores del campo a mí siempre me enriquece. Escuchar sus comentarios siempre es muy importante, más cuando estamos frente a una organización de organizaciones nacionales. Aquí está ampliamente representado el sector agroalimentario, el sector agroindustrial, que ustedes cada uno han no solo hecho patente su presencia, sino sus problemas, sus aspiraciones, y que orientan lo que nosotros debiéramos aportar a las tareas de lo que hoy nos preocupa a todos, que es el futuro de la economía nacional en cuanto a un tratado que involucra la economía de muchos mexicanos y que impacta de manera importante la economía nacional. Miren, hemos escuchado asimetrías todavía. Yo en 1992, cuando se iniciaron los tratados de libre comercio, era diputado federal. En aquel tiempo solamente hablábamos de asimetrías y por eso se hicieron muchas salvaguardas. Y ustedes como dirigente del campo saben que hubo salvaguardas para los granos, para la carne, para los productos lácteos, que era la mayor fortaleza de América del Norte en cuanto a Canadá, Estados Unidos, y que nosotros en cuanto a infraestructura y condiciones de producción no teníamos similares condiciones como no las tenemos ahora por situaciones climáticas, por lo que aquí ya se dijo del minifundio, por muchas razones. He escuchado con mucha atención y con mucha satisfacción a mi amigo Vicente, dirigente de los productores de leche, de sus problemas, de cómo arrancó el tratado con ellos, y los datos que tenemos, que él nos confirma, es que en 1995, al arranque del tratado, México producía 6 mil millones de litros de leche. Hoy producimos 12 mil. Y aún en condiciones difíciles, el sector está creciendo y el sector plantea condiciones para tener mayor oportunidad en esto que es problema, porque los productores de leche mexicano no tienen las condiciones de producción de granos ni de producción de forraje que tienen Canadá y Estados Unidos. Me da mucho gusto haber escuchado a José Luis en el tema de la producción de carne de cerdo, cómo nos impactó y cómo se está reactivando hoy en Michoacán, que era uno de los grandes productores de carne de cerdo. Se están construyendo infraestructuras que van a reactivar esa gran región que era el Bajío mexicano en producción de carne de cerdo y que sin duda va a ampliar la posibilidad de competir, como aquí lo dijo José Luis, en otros lugares del mundo y, ¿por qué no?, en América del Norte, porque somos grandes productores. Me preocupa, pero debo decirles que la producción de granos, el maíz, que es el emblema nacional, a pesar de los problemas que tenemos con una gran cantidad de terrenos de temporal en condiciones muy complejas, ha crecido en el periodo del Tratado de Libre Comercio al 6% anual su producción. Es muy importante lo que ustedes nos han dicho hoy para nosotros. Es muy importante decirles, yo soy senador por Michoacán, cómo impactó para Michoacán productos de exportación, cómo la producción de berries viene ganándole terreno a la producción de caña en Los Reyes, esa región muy importante, cómo los productos de valor van ganando terreno, cómo vamos viendo que el sector agroindustrial, que es otro de los grandes temas y que debemos impulsar, va ganando terreno. Me estimula mucho el planteamiento aquí de que hay mujeres ya organizadas que están luchando con el apoyo decidido de la Secretaría de Agricultura para tener proyectos muy importantes. Yo les quiero decir que me enriquece mucho, me estimula mucho el estar con ustedes y que el Senado de la República siempre estará abierto en representación. Aquí estamos hoy representados el Partido Acción Nacional, el Partido Verde, el Partido de la Revolución Democrática, que ya se retiró nuestro compañero de Médicis, y el PRI. Y eso habla de la importancia que tiene para nosotros los planteamientos de ustedes. Me estimula mucho lo que dijo Ivonne Solís, somos un gran país, tenemos que ver esa grandeza de México y no podemos perder de vista nunca algo que ustedes confirman en lo que yo pienso del sector agroalimentario de México. Yo veo en el sector cuando menos tres niveles de productores del campo. Los productores que luchan en la subsistencia, los productores que están transitando de ser pequeños productores a productores que tienen rentabilidad y la producción que entra a la competencia internacional. En Michoacán, el aguacate hace 25 años, estábamos en un dilema de si con la Secretaría de Agricultura establecíamos normas para dejar de plantar aguacate y en su caso retirar huertas, porque el desplome del precio nacional del aguacate estaba entre 60 y 80 centavos el kilo. Hoy el aguacate mexicano no solo representa para Michoacán un gran impulso en su economía, sino está impactando Jalisco, está impactando Estado de México, Nayarit, Puebla, y está impactando a grandes comunidades indígenas y a grandes comunidades que tienen condiciones para producir aguacate, como ya se dijo aquí, en nuestras condiciones de minifundo, más de 35 mil productores de menos de 5 hectáreas, y así vemos las berries, y vemos las guayabas, y vemos la fresa, y vemos el pepino, y vemos, y tenemos que ir trabajando paralelamente en la producción de alto valor, en los productores intermedios, y cómo con políticas públicas que también ustedes abordaron permanentemente, le damos consistencia a quien se mantiene en el campo, aún en condiciones difíciles. Tengan la certeza que para mí, estoy seguro que para mis compañeros también, ha sido muy valiosa su participación, nos enriquece, nos deja aprendizaje, nos deja preocupaciones y lucharemos para que en un tratado, como también ya se dijo aquí, no se puede ganar en todo, salgamos bien librados. Me estimula mucho lo de la cebada, que este año se organizaron los productores de cebada, rompieron muchos años de control total del valor de la cebada por las grandes industrias y lograron un precio más justo. Ese es el camino, esa es la ruta. Les agradezco yo mucho su atención y les agradezco sus comentarios.
Muchas gracias, senador Orihuela, por sus comentarios. Y bueno, pues ya vamos a concluir esta espléndida jornada de trabajo esta mañana, esta tarde, quienes hemos aprendido muchísimo de ustedes, de quienes viven en carne propia la problemática del campo, la problemática rural. Quiero agradecer a Salvador Aguayo, el de este impulso al buscarnos, a buscar este comité, a este Consejo de Senadores que estamos dando seguimiento al Tratado de Libre Comercio y sus negociaciones para la modernización del mismo. Y decirles que esta es su casa, el Senado es puertas abiertas. Y yo nada más recapitulando les quiero decir que uno de los grandes desafíos, quizá el mayor desafío, es el de seguir cerrando la brecha de asimetrías y avanzar hacia un equilibrio entre productores, los grandes productores y los pequeños productores, y finalmente tenemos que democratizar los beneficios del tratado. A quienes diseñan las políticas públicas que permitan a los productores agropecuarios nacionales aprovechar el trato preferencial que sus productos reciben en el Tratado de Libre Comercio. Eso es muy importante, tome nota, compañero Gurría, y por supuesto tomamos nota, incluir un apartado de mujeres productivas, la homologación de reglas y medidas fitosanitarias que haya piso parejo para todos, que México sea firme también para evitar la introducción de productos no aptos para el consumo de los mexicanos y las mexicanas. La OMC siempre es una gran alternativa cuando no hay un cumplimiento por alguna situación, tiene reglas muy claras, hay que aplicarlas cuando sea necesario. Y por supuesto, el cuidar, observar los derechos laborales de todos los jornaleros. En fin, hay muchas demandas, aquí está todo contenido en estos compendios que nos hicieron llegar cada uno de ustedes. Y bueno, nada más decirles que la posición de México ante la negociación, que ya sabemos que es la fortalecer la competitividad, aprovechar las oportunidades, el comercio regional inclusivo, también el de promover la certidumbre con reglas muy claras y parejas para todos, pero sobre todo el de mantener, como ya se dijo aquí por casi todos ustedes, el capítulo 19, toda la parte de controversias, la inclusión de un apartado sobre pequeños y medianos productores, compañera, aquí lo tomamos nota, y la con perspectiva transversal de género, que además no solo lo propone Canadá, sino también lo está poniendo sobre la mesa México. Compañeras y compañeros, esta ha sido una mañana y una tarde de aprendizaje para todas y para todos nosotros. Es cuanto, y siendo las 2:15, damos por concluida esta sesión de trabajo.